que si no vas a tomar cervezas o qué. La verdad es que Pedro empieza a tomar cervezas y no sé si lo han notado en audio, vaya, se nota, pero generalmente ya para la tercera parte la última tercera parte de todos los episodios, Pedro ya está pedo. Y su nivel de participación, así mira.
Ah, déjame platicarte. O sea, hoy traje refrescos en lugar de cerveza y Pedro me aventó la madre. Y yo que se las traje especialmente
Doctor
para
Pepper, ¿quién compra Doctor Pepper, güey?
¡Tabo! No, pensé en Pedro.
Es otra cosa. Bueno, entonces, ahora sigue con tu historia, Tabo. Bueno,
yo odio Doctor Pepper.
Ok,
pero sale Batman y
Superman. Ahí hiciste tu statement de odio.
Ahí está Batman y Superman.
Chingón, chingón. Bueno, a ver, Tabo, sigue con
Bueno, haz de cuenta que yo quería ver otra cosa. Dice, no, man. Dice, Tabo, no, no, vamos a ver a Kevin Smith. Vamos a ver a Kevin Smith. Vamos.
¡Justo, Tabo!
¿Qué quieres creer a Kevin Smith?
Esto va a quedar para la posteridad.
A ver, para los que nos están escuchando.
Una, dos, tres. Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 204. Los aviones de mayo, 2016. Y somos
Pedro Ajas,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de pura pendejada porque no tenemos absolutamente nada preparado. Pero usted, osado por escucha, que tal vez nos está viendo en vivo, puede usted decirnos de qué puta madre hablar el día de hoy porque no tenemos absolutamente nada preparado. Pero
además, Chucho tiene laringitis, por eso se oye tan mal.
Exactamente. Exactamente.
Mira, aquí uno dice que hablemos de One Piece.
Que hablemos de One Piece. Tavo, ¿puedes hablarnos a grandes rasgos la historia de One Piece? Me parece un excelente inicio de episodio. Tienes toda la razón, mi querido Balan. Balan Man. A ver, mi querido Tavo, ¿puedes decirnos a grandes rasgos cómo comienza la mamada o cuál es la trama de esta mamada que es One Piece?
Es un sueño romántico.
Ah, es como Mario Bros. 2.
Platícanos como si absolutamente nadie tuviera idea qué es One Piece.
Pues es... ¿Cómo te lo platico? Porque es muy extenso, pero a la vez muy simple y muy político. Mucho madrazo, mucho amor, mucho drama.
¿De qué trata, eh?
Fíjate que entonces es algo que está basado en las obras de Shakespeare, por ejemplo. O tal vez... No sé.
Los cuentos alemanes.
Mark Twain, me suena como Mark Twain, güey.
¿No? No, también sé, en los cuentos alemanes, las leyendas vikingas y así, pues le entra.
Estaba siendo sarcástico, sí, ubicas.
Bueno, a ver, Tavo, ¿de qué trata entonces? ¿Por qué dices que los vikingos y las leyendas alemanas? A ver, dime.
Por todo el backstory que tiene ahí, todo lo que le meten.
Bueno. O sea, nos está quedando clarísimo en qué consiste One Piece, ¿no les parece, damas y caballeros?
Te lo dejo como lo que dice la contraportada de toda la serie.
Esa era la idea desde un principio, sí.
Imagínate que...
Como piratas superhéroes, ¿no?
Sí, pocas palabras. Pero lo que diría la contraportada sería que hubo un rey pirata que lo vio todo, lo conquistó todo, hizo de todo, juntó todas las riquezas del mundo. O sea, lo hizo todo. Lo hizo todo.
Por todos lados.
El güey lo captura a la marina.
Ajá.
Y cuando lo van a ejecutar, todo lo hacen sobre un gran público. Todo el mundo está viendo cómo matan a este güey. Ajá. Y dice:
saludos, David, desde Veracruz.
A este le dicen: ¿quieren mi tesoro? Vayan por él. Lo dejé en cierto lugar. Y prácticamente todo el mundo se volvió pirata.
Ya.
Porque tienen ese tesoro.
Oye, pues igual que en México, ¿no?
Ah, algo así.
Aquí todo el mundo es pirata, güey. Ve al cine y vas a ver, te van a insultar y te van a decir que eres pirata nada más porque bajas mamadas totalmente legales del internet.
Que te dicen que tienes un
papá pirata.
A huevo, güey.
Nada más porque te mandan paquetes de prensa.
Ese anuncio del papá pirata fue infame, cabrón. Infame.
Sí, pobre.
Quedó para la historia. Pero bueno, entonces todos se volvieron piratas y luego...
No, o sea, empezó la gran era de la piratería.
Ya. Pues como en México, güey. Sí. Como en México, ve a cualquier esquina y vas a ver la pinche era de la piratería, Blu-ray, DVD, güey. Y la película que quieras, si no la tienen, te la consiguen, güey.
Bueno.
Porno de lo que quieras, güey. Viejitas, National Geographic, negritas enseñando las tetas, lo que quieras, güey.
Estás muy informado.
Big Ass, Small Ass, Grannies.
Kick Ass.
Hay una monografía de Kick Ass.
Ya, síguele. Entonces,
imagínate que el mundo, imagínate que el 90% del mundo es agua.
Órale.
Como Waterworld.
Sí. Como Waterworld, no mames. Órale.
Con varias islitas.
Sí.
Separadas. Ahí te cuentan la historia de...
Duff dice que One Piece suck, sin ofender. Mejor les recomiendo la serie de vikingos.
Esa también me gusta mucho, la he estado viendo.
Ah, mira.
La he estado viendo porque es muy apegada a la vida real y cómo les pegó el catolicismo a estos vikingos y les cambiaron las creencias.
Órale.
Chingón. Por eso...
Bueno, pues después de este preámbulo de One Piece, que espero que nuestro amigo Balam haya quedado satisfecho de One Piece. Mira, te voy a resumir One Piece en unas cuantas palabras, güey. Es un mundo de piratitas pendejos que nadie explica qué pedo, güey. El protagonista es un pendejete de camisa de rayas que por alguna razón nunca se cambia de camisa, güey. Nunca, güey, con un sombrerito pendejo, güey. O sea, ya lo ves y te caga el protagonista, güey. Resulta que todos tienen poderes porque comen unas frutitas, cabrón. No me preguntes, güey.
Ahí hasta Cyborg.
Se comen frutitas, güey.
No manches, ahí está Cyborg y 4 y media. Y otros güeyes, otras especies.
Es simplemente una mamada que simplemente el cabrón puede hacer lo que quiera en esa parte. O sea, el autor, el que escribe esa cosa, puede hacer lo que quiera. Si se le ocurre meter que de repente hay una isla de plomeros que brincan y pelean con tortugas que extrañamente se llaman cupas, lo mete, güey, y ya le vale madre, güey. Y si de repente llegan a una isla en donde es una ciudad que es asediada por el crimen y hay un cabrón que se viste de murciélago para protegerla, el güey lo hace, cabrón.
Creo,
o sea,
ya la hay.
Puede hacer el escritor lo que quiera con esa serie. Es realmente un plato de Petri de historias estúpidas que a veces tienen por ahí un gramo de inteligencia, pero realmente es un plato de Petri para un escritor. Eso, mira, es todo.
Te voy a decir la estructura así rapidísimo. Llegan a una isla nueva con nuevas reglas, nuevo todo, un nuevo mundo fantástico. Encuentran un maloso, backstories de que te ponen a llorar, se resuelve un gran problema, a la siguiente isla, con otra totalmente diferente, con otro güey aún más malo que el anterior, historias que te hacen llorar, pasa a la siguiente. Y no aburre.
No, pues a ti no te aburre, eso es un hecho.
Güey, ya llevo
más. A mí me aburrió horrible, güey.
Güey.
Pero bueno.
Tú eres una cosa muy
una
especial.
Una fórmula que se repite.
Sí, Cabo, tú eres una persona muy normal.
No, por nada, se come más vendido de todo el mundo.
Bueno.
Ay, Tavo, pues no habla muy bien de la inteligencia de la humanidad, créeme, güey. Si eso es, también las telenovelas se venden en todo el mundo, güey. También las telenovelas de Televisa se venden en todo el mundo.
¿Por eso contrataste Blim?
De hecho, estaba yo oyendo, sí, güey. Estaba yo oyendo en una película que dice, una película de Sandra Bullock, que está buena, se llama Our Brand is Crisis, véanla, es de política, es de... los asesores políticos gringos que se van a Latinoamérica.
Está chida, ¿eh?
Está muy buena, güey. Pero hay una cita que me impresionó, en donde ella platica que le dijo a un candidato, Sandra Bullock platica que le dijo a un candidato: señor, yo voy a hacer que todas las personas pensantes voten por usted. Y el güey le dice: muchas gracias, pero eso no es suficiente para que yo gane. ¿No? Y ese es el punto. O sea, es que hay tanta gente estúpida en este mundo que es increíble. Pero bueno, ok, pasando a cosas más.
Yo creo más en los hombres de negro que dicen.
Una persona es inteligente, Flash.
Pero muchas personas son estúpidas.
Exacto, eso lo dijeron los hombres de negro, no lo dijeron en otro lado.
Lo dijeron los hombres de negro cuando dijeron: ¿por qué no revelan la existencia de los extraterrestres
a las personas? ¿Lo dijo Jay o lo dijo Kay?
Lo dijo Kay.
Órale.
Que le dijo: porque la gente no es estúpida, van a poder aceptar a los extraterrestres. Yo ya los acepto, sí. Dije, a una persona se lo puedes platicar y lo va a aceptar porque una persona es inteligente, pero la humanidad en conjunto es estúpida.
Bueno, yo estoy en desacuerdo, conozco muchas personas estúpidas. Pero bueno,
tú no eres entonces, la gente que hay.
Sí, no, no, tal vez él abandonó la sociedad, entonces todavía tiene la esperanza de que haya gente inteligente todavía en el mundo.
Yo creo que es una situación mucho más complicada, pero bueno.
Bueno, gracias, Pedro. Bueno, ahora, entonces nos están diciendo que comentemos del episodio de esta semana de Flash. No hemos comentado mucho la serie de Flash. que desde mi punto de vista es de, ese, de esas pocas producciones de televisión que cada episodio que veo siento que estoy leyendo un número de un cómic. No sé si a ustedes les pasa.
Sí, la verdad.
Tiene esa estructura. Más que lo demás de este universo que ha creado este productor Berlanti en de DC Comics en el canal Warner, que realmente, por ejemplo, Supergirl, sí me gusta cada episodio que veo, me entretiene, me divierte, pero no me trae de regreso. No sé si me explico.
O sea, que si lo que si está ahí lo ves, pero no lo buscas.
Vaya, cuando me acuerdo lo busco. Fabiola, mi novia, está más interesada, entonces ella me ha dicho, oye, hay que ver Supergirl, que no sé qué, entonces la bajo y ya la veo, lo veo con ella. Y pues me interesa, está padre, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero Flash sí me hace regresar y sí me hace averiguar qué está pasando. Y creo que es una mezcla de emotividad, buenos efectos especiales y aventura. Sí. Y creo que siempre tiene, todos los episodios tienen esta parte de emotiva, todos los episodios tienen esta parte de aventura, y todos los episodios tienen al menos una parte con efectos especiales buenos, que son efectos especiales que se ven bien.
Ah, espérame, que no abusan del drama. El drama es tipo Smallville. Le ponen poquito, pero no abusan así de que
todo. Mira, yo ahí yo tengo un pero. De repente sí abusan del drama. Como que hay momentos en que se les va las patas, se dan cuenta y regresan un poquito más al aspecto de aventura, a quitar ese rollo melodramático, porque por ejemplo, los primeros, ¿qué será? 6, 7 capítulos de esta segunda temporada, si yo estaba diciendo, pues mira, me cae bien el personaje de Flash, pero ya está siendo muy melodramática la cosa, ya están así como que, ay, qué triste soy.
Fíjate que ese es el asunto, que creo que lo que está provocando que la serie se caiga un poco, como dice la gente ahorita, es que teníamos al principio un personaje joven y pues con los ojos asombrado de todo el tiempo, ¿no? Y ahorita nos están presentando un personaje preocupado constantemente, y no solo preocupado constantemente, sino que está sintiendo la carga del mundo sobre sus hombros, ¿no? Y no es como lo hace, por ejemplo, un personaje como Peter Parker, que trae la carga del mundo sobre sus hombros cuando es Peter Parker, pero cuando se pone la máscara del Hombre Araña,
se olvida.
Está diciendo estupideces. En el caso de este personaje de Flash, creo que tal vez esa es en donde está fallando un poquito el guión, es en que nos están presentando un Barry Allen no solo muchísimo más joven que el Barry Allen al que estamos acostumbrados en los cómics, sino que nos están presentando un Barry Allen con un carácter diferente. O sea, es un carácter un poco menos resistente a la calamidad de lo que es el Barry Allen que conocemos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el juicio de Barry Allen, pues Barry Allen no andaba ahí llorando, ¿no? Por ahí no, güey, o sea, Barry Allen pues estaba tratando de resolver el pedo, ¿no? Pero no estaba sintiendo pena por sí mismo o tardándose 3 episodios en tomar una decisión, ¿no? En cambio, este Barry Allen sí, o sea, es muy tardado en tomar decisiones, es muy sentimental, no es un güey que dice muchos chistes últimamente, sino que se ve preocupado, se ve. Pero yo creo que todo es asunto de la dirección, ¿no?
Sí, mira, no, yo creo que también, aparte, por momentos se le va el guión en cuanto a que sí llega a ser un poquito cursi. Ahorita en este último capítulo estuvieron, a mi gusto, estuvieron a punto de regarla en cuanto a la cursilería. Claro, de repente escucho comentarios de otras personas y dicen, no, es que sí lo estuvo. Porque es una línea muy ligera entre cuando un personaje o una canción es muy sentimental y cuando es cursi, ¿no? Hablamos luego de sensibilidades diferentes. Pero, sin embargo, yo creo que la serie ahí va y regreso a lo mismo. Escribir superhéroes, hablar de este mundo tan diferente al nuestro en una historia realista, con personajes que estás viendo, no es sencillo y, sin embargo, ahí lo van logrando. Y creo que todos los personajes me importan. Y la manera en que han ido adaptando todas estas situaciones, han hecho todos los cambios de los personajes, que mira que hay cambios de los personajes del mundo del cómic, me está gustando de todas maneras. Entonces, la verdad es una serie que vale la pena seguir, entretiene, gusta, y sobre todo, Lo que me da más gusto es que he escuchado mucha gente que dice cosas positivas de esta serie y que no ha leído cómics, o que no suele ser un lector de cómics. Entonces, bueno, adelante, qué padre. Qué
no, fíjate lo que dice Balam, que lo interesante de Flash es que cada generación tiene lo suyo. Mi Flash no fue Barry, porque estaba muerto para entonces. Claro. Mi Flash fue Wally West. Igual nos pasó a nosotros. O sea, yo realmente mi Flash, el que yo empecé a leer, pues era definitivamente Wally West. Fue el Flash que se empezó a publicar aquí en México cuando yo empecé a leer cómics.
¿Y cómo le decías? Mi Flash, ay.
Flashito.
Ay, Waldo, mi Flash.
Bueno, entonces
estamos demasiado pegados para que hagas
sí,
eso.
Sí, güey, no puedo ni siquiera levantar la pinche ventana, güey.
Ahí
pero
se
bueno.
Va a tener que sentar en el suelo.
En fin, entonces decíamos. Entonces, ya, concretamente
el
episodio de Kevin Smith. No, chinga tu madre, cállate. Entonces, el episodio.
Sí, no, y luego dice no, que Mario no toma control.
Sí, güey.
No, es que le iba a decir, Tavo, ¿quién te vas a sentar en el suelo?
¿Quién te vas a sentar en el suelo? Me encanta la gramática de su
y familia, Pedro sí que me corrige la gramática.
Sí, en las la gramática, bien cabrón, güey.
Sí.
Nadie le entendió, pero bueno.
Creo que ya está mucho conmigo que se pega.
Entonces, estábamos diciendo, ya específicamente el episodio de Kevin Smith. Bueno, ustedes saben que pues mi opinión de Kevin Smith es muy sesgada. O sea, la verdad es que el güey se le ocurre hacer, no sé, vamos a hablar de un mundo imaginario, ¿no? Que se le ocurriera hacer una película de un güey que lo secuestran, le cortan las piernas, le cortan los brazos y le ponen un traje de morsa hecho de piel de morsa real, ¿no? Vaya, digamos que póngale que hizo una película así, ¿no? Así como que imaginándose, ¿no? ¡Pues me gusta la película, cabrón! ¡Está chingona! ¡Me encantó la película, güey! Es una muy buena película y fue una cosa que salió, ya es en serio, hizo una película de eso Kevin Smith. Se llama Tusk. Ya la comentamos alguna vez aquí en el podcast. Y Kevin Smith tiene una habilidad muy especial para escoger actores, que creo que es algo muy influenciado definitivamente por Quentin Tarantino. Pero él sabe escoger actores y sabe encontrar talentos. Encuentra talentos en del basurero, literalmente. Y si ustedes ven su película Clerks, con la película que se hizo famoso, la primera película que llevó... ¿Qué?
¿No fue primero Mallrats que Clerks?
No,
nada que ver. Entonces, esta película de Clerks, que es una película en blanco y negro, que él financió con sus tarjetas de crédito, en fin. Es un tipo que me parece admirable en todos sentidos, ¿no? El cuate llevó la película a Sundance, y en Sundance fue todo un éxito la película, ¿no? Obviamente, pues, le dieron dinero y hizo después Mallrats, que es la película que está mencionando Tavo, y pues, obviamente, todo el mundo le tiró mierda. Dijeron, no mames, este güey va, fue One Hit Wonder, ¿no? O sea, hizo esa película y a la chingada, güey, valió madre todo, güey. El castillito se cayó en sí mismo, se colapsó.
Oye, pero estaba
divertida. Pero no, el güey siguió haciendo películas, ¿no? Y no, pasó a otro género. Entonces, el punto es que, en cuanto a este episodio de Flash, él no hizo el guión. Él no claro. Trabajó en el guión. Él estaba jugando con los juguetes de ellos. De hecho, él lo dijo, o sea, yo no voy a hacer un episodio en donde estén hablando Flash y Cisco en la tienda de conveniencia de la esquina y estén hablando de Star Wars, Constelación de los Anillos, ¿no? O sea, él no iba a hacer el episodio de Kevin Smith. O sea, él iba a jugar con los juguetes de esta gente y a seguir una historia que ya va. Lo que sí él hizo fue, por ejemplo, elegir locaciones. Algo que él hace mucho, que dicen toda la gente que ha trabajado con él lo expresa, que es un cuate que motiva muy chingón. Entonces, el güey y todos dicen, ¡ah, vamos a empezar a chambear! Estamos haciendo la mejor chamba del mundo, que la chingada. Y dice, es cierto, güey, o sea, no mames, estás haciendo Flash, güey. Entonces el güey motiva muy, muy chingón a los actores y fue un episodio muy emocional que de hecho por eso se lo dieron a él, para que sacara lo mejor de los actores en ese episodio.
Mira, si me dejas mencionarlo, yo creo que muy tramposamente me gustó el episodio, pero muy tramposamente le dieron el episodio más difícil de dirigir de toda la pinche temporada. O sea, no brilló tanto como debería de brillar porque el guión y el momento emotivo era muy difícil y sin embargo el cabrón sacó la chamba. Uh-huh. Me gustó es más cómo visualmente de repente estoy seguro que él lo platicó con el director de fotografía, tiene escenas más oscuras que cualquier otro capítulo que hayas visto de las dos pinches temporadas, cabrón. Uh-huh. Entonces, ahí se nota también ese conocimiento, ese callo como director. Uh-huh. Y que, bueno, pues de alguna manera no lo pudo haber hecho cualquiera. Entonces, sí, se lo guardaron. Creo que hasta cierto punto fue un poquito injusta la situación con él. Porque sí, tuvo que sacar el episodio más difícil de dirigir de todos. Creo que en las manos de cualquier otro director, este episodio se habría caído al suelo.
Sí. Bueno, espero que comparto micrófono con Chucho.
Bueno, entonces, ¿qué más nos estaban diciendo? Que dijéramos de... ahorita les digo.
De Kylo Ren, que le mandó una carta de felicitación a su mamá por haber matado a su papá.
Omítete, Tavo.
Bueno, ya caí gordo.
No, a mí no, güey, para nada.
Ah, bueno.
Kevin Smith prestó su nombre remuneradamente para subir el rating de la serie para el final de temporada. Fíjense que no.
No, pues.
De hecho, la historia es que él, de hecho, pidió ser. Bueno, al menos eso es lo que él dice, ¿no? No, obviamente no sabemos la historia real, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, la idea es que él pidió y le dijeron que sí, ¿no? Porque a él le gusta mucho la serie. De hecho, por eso me extrañó cuando Kevin Smith habló mal de Batman contra Superman, dijo que no le gustó. Y pues yo la verdad pensaba que Kevin Smith estaba pues promocionando a DC, porque no sé si ustedes lo vieron, pero cuando hubo esta presentación de todo lo que venía para el universo cinematográfico de DC, fue Kevin Smith el que dirigió el programa con Geoff Johns. Y sí, Kevin Smith es marcadamente sesgado hacia cómics y hacia películas de DC, ¿no? Entonces, pues yo pensé que Kevin Smith estaba totalmente, pero no, fue totalmente objetivo. O sea, lo dijo, la verdad, esta película le falta corazón, es una película que no pude acabar de ver, me deprimí, me sentí mal, en fin. Entonces,
lo de Ben Affleck es su cuatacho y del alma ahí.
Pero bueno, después lo corrigió, después dijo que, porque obviamente el internet explotó, bueno, el internet, los pinches chismosos del internet explotaron con esa mamada, diciendo que no, que cómo puede ser que este cabrón esté diciendo que estaba mala la película, y la chingada, y entonces ya, él dijo, vaya, pues, fui noticia, ¿no? Estuvo poca madre. Pero sí, así es el asunto, ¿no? Entonces, dice David Cruz, nos dice: Mario, la próxima semana se publicará en México las adaptaciones en cómic de la trilogía de Throne de Star Wars. Habla un poco de las novelas.
Otro episodio completo.
Las adaptaciones al cómic de la trilogía de Throne de Star Wars no son buenas adaptaciones.
No.
Son adaptaciones tremendamente palabrudas que no hicieron lo que dice la palabra adaptación, sino que simplemente la pusieron ahí.
No, y además no tiene muy buena narrativa visual como tal.
Sí.
La verdad es que sí le faltó más dinamismo en cuanto a las peleas de todo, tanto de entre los Jedi, las naves, etcétera. Hay muchos mejores cómics de Star Wars.
El primer tomo está más o menos, pero ya después empieza a caer.
No, y definitivamente los libros son libros que no se prestan para un medio visual, independientemente de las escenas de acción. No se prestan mucho para el medio visual, son demasiado mentales, no sé si me explico, o sea, se meten mucho con lo que están pensando, o sea, desarrollan mucho los personajes con lo que están pensando, entonces eso es muy difícil transmitirlo al medio visual, y es también lo que sufren estos cómics y por eso se sienten tan palabrudos, porque es muy difícil transmitir todo eso que están pensando los personajes al medio visual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te podría decir de esas adaptaciones. Realmente yo nunca las publicaría. Para mí fueron un flop total y lo siguen siendo un flop total. Y me parece triste que la gente, por hueva de leer el libro, prefiera leer el cómic y está teniendo un producto por muchísimo inferior a lo que es.
Bueno, hace ya tiempo, ¿no?
Mira, yo creo que.
Claro, son hace muchísimo esos.
Ahora, yo creo que más bien aquí el problema es que en literatura no se han dado cuenta que Star Wars puede pegar en México.
Ya,
no. Es que no va a pegar.
¿Qué?
Como, es que, mira, bueno, no sé, no lo sé. O sea, 50 sombras de Grey. Tendría que ser una novela que lleve realmente la punta de lanza. Eso tendría que
ser. Sí.
Una novela que realmente se mercadee fuerte y que realmente lleve la punta de lanza. Y pues tal vez así sí pegaría Star Wars en México como novela, ¿no?
Yo fui cuando hicieron en México la presentación del libro de Harry Potter, el último, aquí en el Sambors, que había evento especial y tanta cosa y media. Y creo que nomás vi como 10 chavitas y como 3 chamacos. La presentación del libro de Harry Potter que iba a estar a la venta, o sea, como la preventa de videojuegos ahí en el Sambors y había poquita gente. Eso sí, los que poquitos que estaban con su túnica de Harry Potter y con su varita. Y luego, al poco tiempo que pasó la película, yo me acuerdo que era antes de que tuvieran los asientos numerados en el cine que apartaras, la película era como a las 11 o a las 10 o a las 11, y yo no sé qué ha habido a la plaza como a las 4 o 5 de la tarde, y ya había un montón de gente formada, así como fácil, más de 100 personas, para ver el estreno de la película. Así que si comparas la película con el libro, no sé si es comparable, pero... Ya, pero sabes a dónde va la gente.
A ver, dice Gabriel Chávez que yo les arruiné Civil War a muchos.
¿Cómo?
Güey, por eso dimos advertencia de spoilers, güey. ¿Cómo que te arruiné la...? ¿Por qué creen que Gabriel dice eso? A ver,
ahorita es porque le habían disfrutado la película, pero tú encontraste el fallo importante y ya...
Pero
ya...
yo dije que me gustó mucho también. O sea, pues simplemente dije las cosas que encontré en la película que me sacaron un poco de la historia, pero...
Sí, pero ya no pueden dejar de pensar en eso y ya se... como que se las echaste a perder.
Pues mira, yo creo que...
¿Cómo puedes ser tan analítico, crítico y pensante? ¿Qué se le puede hacer?
Mira, yo creo que...
¿Pesimista?
No, mira, yo creo que... Mira, yo creo que es un poquito lo decía el mismo George Lucas. Entonces, como pasó en Clone Wars, que estaba Dave Filoni dirigiendo un capítulo y la historia, y dice, no, es que no podemos hacer eso en la historia porque contradice lo del universo expandido y lo que estaba pasando en esos planetas en otros libros, y le dice George Lucas, ay, no te lo tomes tan en serio, es una historia de ficción, o sea, con que tenga congruencia lo que estás contando, una congruencia mínima, que la gente que se deje llevar, no te preocupes tanto. Creo que es lo mismo que pasa con Civil War. No hay que preocuparse tanto, es como lo que pasa aquí en el tribunal, que te estalló un pinche refresco, no importa, no le des tanta importancia, cabrón.
No, o sea, se lo recuerdes. Es como que le estás poniendo un clavo al ataúd cada vez más y
ay,
la repercusión va a ser más severa. No, Mario nunca haría eso, es una persona muy comprensible.
Exacto.
Comprensible sí, comprensiva no.
Entonces, bueno, es un poquito eso. Pues cabrón, déjate llevar nada más. Y creo que es simple y sencillamente una historia de la que hay que disfrutar, de la que hay que aprender.
Estamos de acuerdo que se lo está diciendo el güey que hizo las 3 películas más malas que hay de Star Wars.
Bueno, sí.
Entonces... eso aplica para cualquier tipo de historia, pero bueno, en pocas palabras ya dejemos de hablar de historias. Dice Gabriel, tanto como arruinar, no, pero hice corajes mientras escuchaba el episodio.
Clavo oxidado para Tau.
La verdad, miren, la neta, en el episodio de Civil War, hay quien dice, no, se quiso poner mamón para parecer crítico y la chingada. Pues no, realmente es lo que hago en todas las películas, o sea, simplemente trato de analizar y pues decir mis opiniones cuando algo me saca de la historia. Y les voy a decir qué es lo que pasa con Civil War. Es una película que trata de traer tanto a los personajes a la realidad, trata de crear una realidad tan real que pasa totalmente lo opuesto a... lo que sucedió con Batman contra Superman, por ejemplo, que es una película tan irreal en todos sentidos, desde la fotografía, la gente que sale en la película, en fin, es una película total que está totalmente fuera de la realidad.
No, pero, o sea,
pero el problema con Civil War es que está tan sumergida en la realidad que cuando suceden cosas o los personajes reaccionan, como yo siento de manera muy personal que no reaccionarían en una realidad, ahí es donde me sacan, ahí es donde me brincan, ¿no? Y eso es lo que pasa. Creo que es este afán de traer a los superhéroes a la vida real que pues tal vez, entonces, es como que todo, ¿no? Como cuando dicen de que que las viejas, ¿no? Que quieren la liberación femenina, pero pues quieren que le sigas abriendo la puerta del carro y quieren seguir que le sigas pagando el restaurante completo. Pues no, güey, la liberación femenina, si vamos a igualdad, pues entonces cada quien abre la puerta de su carro y cada quien paga lo suyo en el restaurante, ¿estamos de acuerdo?
Y entonces también cada quien se agarra lo suyo. Ah, no.
Entonces, es a eso a lo que me refiero. Entonces, como que, ok, o nos vamos a la parte caricatura, a la parte irreal, o nos vamos a la realidad total. Entonces eso es lo que pasa, o sea, esta película me trae... De repente me trae en una película realista con cosas que me recuerdan el 9-11 y de una manera real y todo, y problemas políticos realistas y la chingada, y de repente me pone acción de superhéroes que a todo mundo le vale madre. Entonces, oye, espérame. Esa es la parte en donde me hace ruido.
Mario, ¿y Watchmen dónde la ubicarías?
Watchmen es una película que, bueno, pues fue la primera película de Zack Snyder de superhéroes y pues creo que dentro de lo que hizo, pues lo hizo muy bien, ¿no? Desgraciadamente sí cambió el final, o sea, el final ya no dice lo mismo que dice la novela de Watchmen, ya lo hablaremos en su momento, pero la verdad es que cambia por completo el final de Watchmen, cambia por completo la metáfora de lo que es Watchmen. En la película ya deja de ser metáfora por completo, sino simplemente, pues ahí está. Y en su momento me gustó mucho. Watchmen me gustó mucho, pero pues te repito, es una película que no está tratando de ser real en lo más mínimo. Es una película que todos los personajes y todas las situaciones y todo está sucediendo en otra realidad, en una realidad de cuento, en una realidad de fantasía, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Probablemente Marvel está como que trayendo demasiado a la realidad las cosas.
No, ahora, yo mira, creo que nomás es con Capitán América, porque cada uno tiene sus directores diferentes y como que es un estilo totalmente diferente de película. Si ves la... como... sí, como estaba viendo Pedro que había dicho en su momento que Civil War hubiera sido Avengers 2, yo como que de repente le agarré la onda porque dije, Avengers, lo que es Avengers, es película fantástica con enemigos fantásticos y todo eso. Thor va a ser una tipo novela de Fabio, tipo Inuyasha y prácticamente... y sí, pues parece Inuyasha o Twilight Thor, si te fijas. Y te estoy diciendo...
claro, clarísimo, ¿no? Inuyasha. Sí. Nos quedó clarísimo a todos.
¿No? Sí. No, pues dos
Twilight.
Y Twilight también, güey. Muy buena referencia. Como, gracias, Twilight.
Tiene como que esos elementos. Y
te no, estoy... Claro, claro. O sea, la mejor representación de vampiros en toda la vida.
Twilight. Sí, claro.
No, a lo que me estoy refiriendo es que cada tipo de películas, Iron Man y todo eso, que decías que Iron Man 2 no te había gustado tanto que la 1. Y ahorita que estoy viendo todas en retrospectivas, todas siguen como un... como un estilo totalmente diferente.
Así es, y entonces ahí es donde chocan. Tal vez tiene un punto Tavo, ahí es donde chocan. Al querer meter a todos estos otros superhéroes de otros géneros totalmente distintos, meterlos en la película del Capitán América, que quieren fundamentarla en una
cosa
situación
política.
Política real, pues ahí es donde surgen los problemas. Y creo que de ahí viene, Gabriel. No es punto de que eché la película. A mí tampoco me echaron a perder la película, güey.
Ahora, otra cosa, y ahí lo dicen...
Rod Velasco Ortiz sí conoce a Inuyasha. Rod, te mando una felicitación desde aquí y una estrellita en la frente.
Ahora, otra cosa que dice Gabriel, que sí es cierto. Él dice, a mí me encantó Batman contra Superman, me encantó Civil War. Bueno,
bien por ti.
Claro, que podemos tener gustos completamente diferentes. A nosotros no nos gustó la de Batman contra Superman. No hay problema, cabrón. O sea,
no nos gustó, fíjate, no, nadie se había dado cuenta, güey, que no nos
exacto.
Gustó.
Exacto. No hay problema, no tiene...
No habíamos hablado de eso.
Concordaste con bueno. El 90% de los críticos, Mario, por primera vez.
No. Pero según esto, todo el internet la había amado. Todo el internet.
Todo el internet.
Sí, todo el internet es así y...
Te voy a decir que es el internet.
O sea, qué pedo, güey.
Es
internet, Tavo.
Hay ciertas cabecillas,
ajá,
que dicen que si es algo malo o bueno y todo el mundo le sigue.
Ah, cabrón.
Ay,
a ver cómo
está
eso.
Estaba.
Platícanos cómo funciona eso.
Hay una minoría muy vocal, uh-huh, que prácticamente dicen, que a nadie le gustó el internet. Pero son solo la gente que anda metida y que es una minoría que es demasiado vocal y que anda expresándose y tiene sus 20,000 seguidores.
Como que pendejos que se ponen a transmitir
claro.
Babosadas por YouTube en
ojalá fuéramos
una canillo. Tarde.
¿No? Ahora, también, Tavo, te voy a decir, hay otra parte del internet. Hay una minoría muy importante y muy vocal que está en YouPorn y en Pornhub.
No, esa es. Yo diría que es el 80% del internet. Y que les vale madre, güey. Nos vale madre, güey.
Ah, que dice, oí la noticia de que subieron toda la de Civil War ahí en la de YouPorn para que nadie la pudiera bajar. Toda la película ahí la subieron en HBO.
Muy bien, muy bien.
Y ahorita bueno, Pedro se da pues, la busca.
Como nadie, dice Gabriel que a Tavo le encanta lo vocal. No, le encanta vocal, lo oral.
No vocal.
Lo oral, le encanta. Lo oral. Bueno, entonces íbamos a hablar hoy de cómo está DC Comics, porque nos han dicho que hemos hablado muy poco de DC Comics.
Es que...
Y pues queríamos tocar el tema, ¿no? Creo que hay varias cosas, a diferencia de lo que está diciendo la mayoría de la gente, que toda la gente dice, ay, DC, puta, qué porquería, güey. O si no, dicen, puta, no mames, yo leo DC y me vale madre todo lo demás. O sea, qué pedo, güey, no es el América y el Guadalajara, cabrón. O sea, si alguien saca algo bueno, léelo, y si alguien saca algo malo, pues...
No lo leas.
Ni pedo, ya lo leíste, güey.
Y además pues sí. Unas cosas son peras y manzanas.
O vaya, alguien te va a decir que está malo, pues no lo leas, güey. Si te dijeron a alguien que es malo, ahora sí. Realmente muchas veces cuando Pedro me dice que algo es malo, y me llama la atención, de todas maneras lo leo y a veces me gusta.
Por gusto.
A veces Pedro me dice algo es buenísimo, güey, lo leo y está muy chingón. Pero otras veces Pedro me dice, no mames, está buenísimo y la verdad no me parece bueno. Entonces,
como la película de Gloria Trevi.
En opiniones hay. Claro. Vaya, en opiniones la cosa varía muchísimo. Entonces, yo creo que ahorita yo lo que les puedo recomendar de DC Comics actualmente, pues es, bueno, lo de siempre, ustedes sabrán. O sea, estoy leyendo Batman, eso no es sorpresa para nadie. Estoy leyendo Dark Knight 3, que pues ahorita les voy a comentar. Independientemente de que tengamos un episodio después sobre Dark Knight 3, creo que hasta ahorita se puede comentar un tanto de lo que está sucediendo. Creo que ya desde que nos dijeron que se iba a llamar The Master Race, pues como que ya todo el mundo sabía de qué se iba a tratar, ¿no? O sea, es la escalación obvia. O sea, si tenemos en la última historia en este universo,
Batman Strike,
que ¿no? La ciudad de Kandor fue secuestrada y todo lo que pasó debido a este secuestro de la ciudad miniaturizada de Kandor, pues era como que la escalación natural, ¿no? O sea, volver a retomar ese tema de Kandor, que antes era, aunque no lo crean, era un tema muy geek Kandor. O sea, antes nadie sabía qué pedo con Kandor, porque era una cosa muy de la era de bronce de los cómics.
De plateada.
Era algo que no se mencionaba mucho en Superman actual. Bueno, no se mencionaba en Superman actual.
Es que después de la crisis como que lo dejaron a un lado.
Entonces, sucede esto con Dark Knight, que pues me parece que es la escalación lógica, ¿no?
Sí.
Pero me gustó muchísimo el giro que le dieron. Esto, y aquí voy a entrar un poquito en spoilers, me disculparán los que no lo hayan leído, ¿no? Los que no quieran, pues se van a tener que ir a chingar a su madre en este momento.
Váyanse al baño ahorita.
Voy a entrar en spoilers un poco, ¿no? Para quien no lo haya leído, pero también si no lo han leído, no mamen. Lleva ya saliendo, ¿cuánto lleva saliendo, Pedro?
Ya 4 meses.
4 meses saliendo, güey, yo creo que ya era para que estuviéramos parejos. Yo creo que si no lo están leyendo ahorita, no lo pensaban leer.
Güey, hay muchos que se esperan a la versión de Televisa o no sé.
Ándale, se espera la versión de Televisa que va a estar perfectamente traducida. En vez, le van a poner a The Master Race, le van a poner La Carrera Maestra. Así le van a poner de título en Televisa, la van a traducir como La Carrera Maestra.
Sí, sí, sí.
Así va a ser en Televisa. Entonces, pero bueno, entonces el punto es que me encantó el giro que le dan a este asunto de la ciudad miniaturizada de Kandor y cómo los kryptonianos salen de la ciudad, pero son religiosos extremos.
Radicales.
Religiosos radicales, gracias, Tavo. Exactamente, o sea, me encantó ese giro. Ese giro es algo que yo nunca vi venir y que es, la verdad, es totalmente nuevo. Y es una crítica a la sociedad clásica de Frank Miller, güey. O sea, vaya, Frank Miller lleva criticando a los religiosos radicales ya desde hace tiempo. Ya desde hace tiempo él quiso hacer una historia para que fueran Batman y Superman. No se la permitieron, él quería hacer, no, más bien él quería hacer una historia de Batman y Gatúbela. Y no se la permitieron en DC, no les gustó. Y era una historia sobre el terrorismo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se llama?
No.
Bueno. Super, ¿qué, no?
Es una película, digo, es una historia, es una novela gráfica donde claramente es Batman. Pero es un Batman tremendamente racista y es una historia en donde, pues, es una aversión y un racismo total en contra del Islam y los islámicos en general, ¿no? O sea, diciendo que todos los islámicos son terroristas prácticamente. Sí, es una versión muy extrema. Sabemos que así piensa Frank Miller últimamente. Sin embargo, aquí en Dark Knight 3 está muy atenuado la revisión de Brian Azzarello.
Exacto.
Creo que la revisión de Brian Azzarello y las aportaciones de Brian Azzarello están nivelando ese... O sea, las excelentes ideas que puede tener Frank Miller, que después echa a perder con su racismo y con su discurso y perorata política.
Y no, nada más eso. También la anterior de Dark Knight, como que ya se le notaba muchos...
Holy Terror, gracias, This is Comic. Holy Terror, exactamente.
Ya se le notaba mucho como que esos vicios al momento de narrar. Así, en vez de narrar como antes lo hacía, de ponerte una secuencia paso por paso, de repente pasaba de una cosa a otra, de un cuadro al otro, y no se veía bien. Entonces, aquí también...
Bueno, hay que tomar en cuenta que el último Batman, el último Dark Knight 2, K2, o como se llama, aunque suena a mueblería, fue su última colaboración con Lynn Varley, que ahí ella estaba experimentando con color. O sea, la mujer estaba aprendiendo a manejar la computadora.
¿No era su esposa?
Era.
¿Ya se divorció?
Sí.
Estaba literalmente experimentando con cosas. O sea, agarró ese cómic para lo que Tavo pondría en su cómic que va a poner para 2 días en el Facebook. Esta mujer lo hizo en Dark Knight 2, un cómic que iba a salir a todo el mundo. Entonces, la verdad es que Frank Miller depende mucho del colorista muchas veces, su estilo. O sea, a menos que él utilice el estilo de Sin City, en donde es él solito con sus reversiones de blancos y negros, que es un maestro haciendo eso. Pero imagínense que en Sin City, en vez de reversiones de blancos y negros, se le ocurra al colorista ponerle un fondo psicodélico.
Sí, no.
Se caga por completo, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que gran parte de la cagada que es K2 fue la colorista.
Mira, no, eso fue el como que... sí, eso fue como que el último chorrito de...
A mí la verdad no me molesta.
Oye, espérame, ese fue el último chorrito de caca aguada que cayó al baño. Pero yo creo que también la narrativa, sobre todo en el último número no me gustó para nada. Me hizo demasiado ruido. Como está todavía, fíjate, hay momentos en el primero y en el segundo que están muy tramposos, pero me gustan, ¿no? En cambio, ese último número sí, no, de plano.
Mira, a mí la verdad, hay muchas cosas que me gustan.
Tiene la misma fuerza y seriedad que el primero. Y lo comparas indudablemente y pues ahí es donde se falla un poco, o sea, en cuanto a historia. Sí, el arte pues es Frank Miller y sí, el color es la de la madre, pero mucho es eso. O sea, que es un poco más, no es infantil, sino más juguetón
a mí definitivamente la historia no me molesta de K2. O sea, por ejemplo, la representación de Ray Palmer,
no, eso me gustó.
A mí es una cosa que a mí me encantó, el asunto de cómo, lo dramático de cómo habían tronado a todos los superhéroes, y se ve por fin, porque eso solo se había intuido en Dark Knight Returns. Eso me gustó.
Mira,
tal vez la representación de Luthor, pues no es la mejor representación de Luthor en la historia, pero no me molestó.
Mira, y a mí creo que me gustó, me hizo un poquito de ruido el dibujo, la narrativa, que como dice Chucho, si lo vas comparando con Dark Knight, la primera, ahí es donde se nota un poquito más la falla, a lo mejor no está tan mala, pero para el último número, por tanto sí, la historia no, como la narrativa, sí, siento yo que se caen al suelo. Y ahí fue donde sí La verdad me dejó con el mal sabor de boca ese cómic, ¿no?
Bueno, pues espérame, hablando de Dark Knight 3...
Espérame, yo no platiqué mi experiencia de K2.
Platica tu experiencia, Tau. Nada más no me salpiques, por favor.
Ya, déjalo. Let it go, aprenda Frozen, no sé. Como está diciendo, yo lo... Bueno, decía la canción de Déjalo Ir o no sé qué. O era Titanic. Bueno, yo lo compré en Comixology. Estaba en oferta cuando el dólar estaba barato. Compré los...
O sea, no lo leíste cuando salió. Te valió madre.
¿Qué? El DK2, ¿qué tiene? Estaba en oferta de Comixology. Mira, y lo compré.
Él dijo...
O sea, lo leyó 15 años después de que salió este güey, cabrón.
Sí, y él dijo, si la de la primera de Dark Knight la leí 15 años después, ¿por qué no?
Porque hasta no, güey, claro, a huevo.
Bueno,
estoy... Los clásicos del cómic, contamos. ¿Saben qué es lo chingón? Que contamos pueden tener la experiencia fresca, güey, de un güey que lo acaba de leer literalmente.
No, pues te estoy diciendo, pero eso lo compré hace como varios años atrás, cuando el dólar estaba barato.
¡Claro! Cuando apareció Comixology, hace 2 años. Hace un chingo de tiempo lo compraste en Comixology.
Bueno, estoy diciendo, lo compré, leí los primeros 3 o no me acuerdo si...
Son solamente 3, Tavo.
No, no es cierto.
¡Son leí, solo 3!
No es cierto. Compré los primeros 2 y dije, esto es una mugre, ya no vuelvo a gastar en comprar en el 3. Ajá. Y me molestó muchísimo y no se me pegó nada de la historia. Tiene poco tiempo que quedó y no se me quedó nada en la mente.
Bueno.
En serio, totalmente en blanco. Nunca me había pasado algo así en un cómic, nunca en la vida. Que no se me haya quedado nada. De que, ¿qué pasó? No me acuerdo absolutamente nada.
Oye, a ver, David Cruz nos dice, el vato de charla entre viñetas. Si lees esto, habla más alto en tu podcast, güey. Balbuceas demasiado. Hablas en voz baja y no se te entiende ni madre.
¿A quién le
¿De
dice?
Qué estás hablando, cabrón? ¿De qué está hablando David Cruz?
No, de que no te servía bien el micrófono.
Ah, de que no servía mi micrófono. Okay.
Pues ya lo cambió ya todo.
Ah, bueno, no entendí, pero bueno, ok.
Ah, mira, hay más comentarios.
Bueno, entonces decía yo, entonces, bueno, hablando de Dark Knight 3. El dibujo de Jansson es imitando el estilo de Frank Miller.
Sí.
Imitando el estilo de Frank Miller, pero puff, superándolo de una manera. O sea, hay 20,000 páginas que yo marcaría y pondría en
A ver, pared. Pero no es Jansson, es Kubert.
Kubert, gracias. De verdad, o sea, yo enmarcaría un chingo de páginas para ponerlas en mi pared. En serio, están verdaderamente increíbles. Las portadas son verdaderamente icónicas. Y en cuanto a la historia. ¿Cómo les explico? El primer número es confuso. El primer número es... La historia se está tomando su tiempo, ¿no? Es un cómic que va a ser largo. Es una novela gráfica larga de ocho números. Entonces, pues se están tomando su tiempo. Y me parece bien porque está avanzando de una manera natural. Y se están tomando su tiempo para presentarnos al Batman que... aparecerá en este cómic. Hasta este momento todavía no lo vemos en acción. Sin embargo, creo que va a ser un Batman que va a estar trabajando más tras bambalinas que en el frente de batalla. ¿Tú qué opinas?
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, eso es lo que me está gustando también de este cómic que no tenía el otro. Te está presentando muy bien este mundo, ¿no? Uh-huh. Y está profundizando. El otro tenía, al contrario de lo que dice Tavo, también tengo que reconocer, tenía varias ideas muy interesantes acerca de los personajes de este mundo, pero como que el mundo no te quedaba, a lo mejor por el color, a lo mejor por este dibujo con tan poquito detalle, aún menos que todo lo que ha hecho Miller, pero aquí te están armando muy bien el mundo, sus reglas, los personajes y las situaciones que están enfrentando, y eso creo que se agradece también.
Sí, entonces, creo que a mí me parece que está muy bueno, está regresando como que la magia de lo que era Dark Knight.
Sí,
más bien.
Sí, definitivamente es algo que se había perdido, y ese universo de Dark Knight, esos misterios que siempre te llevan, decía... el director de Star Wars, ¿cómo se llama?
¿Y George Lucas?
No, güey.
¿JJ Abrams?
J.J. Abrams decía que no sé si ustedes han visto su TED Talk. Si han visto estas pláticas, conferencias que se dan en pequeños foros que se llaman TED Talks. Son tremendamente interesantes algunos. Y bueno, invitaron a J.J. Abrams a dar una plática precisamente sobre historias. Y en esta plática él habla de que cada historia es como una caja en donde el espectador pues está abriendo esta caja para ver qué secreto tiene adentro, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy un poco en desacuerdo, a pesar de que la única historia que he escrito en mi vida está totalmente basada en ese concepto, pero realmente no estoy de acuerdo con que todas las historias tengan que ser así. De hecho, una de las cosas, ya viendo múltiples veces, múltiples subrayado Star Wars Episodio 7, pues creo que está fuera de lugar ese concepto en Star Wars, ¿no? Creo que siempre las películas de Star Wars deben ser autocontenidas y no dejarnos incógnitas. Pero bueno, eso ya es algo que es una opinión muy personal. Hay quien le encanta Lost, y Lost está 100% basado en ese concepto, en el concepto de dejar incógnitas, ¿no?
Ay, no.
Ahora, creo que, por ejemplo, este caso de Dark Knight 3, en donde pues tenemos la incógnita de qué está pasando con Superman, por qué está congelado, por qué no está participando. Ay. Luego tenemos este personaje del Eje de Superman, que es un increíble personaje, o sea, me parece un personaje, o sea, yo nunca vi venir ese personaje de la hija de Superman y la Mujer Maravilla. ¿Tú qué opinas, Pedro?
No, mira, yo desde que estaba lo de Master Race, ya más o menos me imaginaba algo así, pero bueno, efectivamente, lo que me está gustando es cómo está siendo llevado tanto en la historia como en el dibujo. Y bueno, ¿qué te parece las partes que son solo de Miller, donde la que vemos al final del cómic?
No me está gustando.
Coincido.
No, definitivamente me están dando hueva, ¿eh? O sea, sí. esas historietitas del final, o sea, me las brinco, ¿eh? Así como que...
Coincido. Yo sí las leo, pero me cuestan trabajo,
¿eh? Ah, es que nos dice David Cruz que uno de los güeyes que está en el chat tiene un podcast llamado Charla entre Viñetas. Ah, se lo estabas diciendo al güey de Charla. Ya entendí. Bueno, pues saludos a nuestro colega de Charla entre Viñetas. Saludos,
no,
colega.
No entendí,
saludos.
Pero bueno.
Y este...
Ya después te explicamos,
Tau. Ya con... Cuando esté Pedro, ya tu jaboncito, así ya te lo explica.
Me explican muchas cosas y me han sacado muchas dudas.
¡Ay, Sholdo! Todo lo que te hemos sacado.
Es algo que hacen entre ellos y yo ya no me entero.
Especialmente tú, Mario.
Sí, especialmente yo, creo. Soy el primero que sale. Pero bueno, entonces, hablando de DC Comics, el otro gran evento que se está llevando a cabo en DC, pues es Darkseid War. Es algo que fue de las puntas de lanza en la Comic-Con.
Pues lo anunciaban con bombo y platillo.
Se anunció con gran... Y realmente el número uno es espectacular, damas y caballeros. Es el número 41 de Justice League. Si no han leído ese número, léanlo ahorita. Y si es lo único que van a leer de DC Comics, lean, por favor.
No. A ver. Lean el 40 y el 41.
Ok. Gracias,
el 40 y el 41, porque el 40... te arma muy bien la importancia de la historia y es una cátedra de cómo manejarte de manera interesante y sencilla una continuidad increíblemente enredada.
Es como, no sé si ustedes se acuerdan de aquella serie de tomos de la historia del universo DC, de DC. Bueno, pues es algo así, ¿no? Es una cosa que es exposición 100% del cómic. Historia de todo lo que ha pasado en las distintas tierras, las distintas épocas de DC Comics, desde la era plateada hasta ahora. No habla de la era dorada, eso sí, o sea, se viene de la era plateada hasta la época actual. Todas las crisis que han sucedido las menciona todas. Menciona Hora Cero, por ejemplo, que es una serie que nos tocó a nosotros cuando estábamos chavos.
Sí.
Y pues está relativamente olvidada en la conciencia general de los que leen cómics actualmente, ¿no? No, la gente no se acuerda de Hora Cero, no. Cuando para mí fue una buena crisis desde mi punto de vista, no. A mí me gustó.
Mira, yo creo
me da mucha risa porque en la revista Wizard dijeron las consecuencias de la crisis y luego pusieron las consecuencias de Hora Cero y pusieron un plan en blanco.
No, la verdad es que sí tuvo consecuencias Hora Cero. De hecho, muchísimas cosas cambiaron en el universo DC, se recomenzaron muchas cosas y hubo muchísimos cambios.
Mira, yo creo que el problema, lo decía una vez un director de cine, el problema con algunas de mis películas es que no están tan malas, pero tampoco están tan buenas.
Exacto.
Entonces yo creo que Hora Cero no está tan mala, pero no fue tan buena, tan espectacular como la primera crisis, sí. Y creo que por eso no es recordada, simple y sencillamente.
Creo que desde mi punto de vista las dos mejores crisis son definitivamente Crisis en Tierras Infinitas y de ahí Infinite Crisis.
Sí.
Son en definitiva, y una que no está etiquetada como crisis, pero para mí es otra crisis, es el Sinestro Core War.
Ah, definitivo.
Que creo que es definitivamente una crisis para DC y hay que leerla. O sea, si no la han leído, es una de las que, de las situaciones espérame. Más dramáticas que han sucedido en el universo. Y como, te espero, Tau, a ver.
No, es que una pregunta.
Decir? Espérame todo.
Es que dices Sinestro Core Wars, una gran crisis, pero ¿cómo te refieres? ¿A crisis de reboot o crisis de super crossover con no, todos que cambió todo?
Simplemente que fue una crisis que estuvieron involucrados seres cósmicos, eso es todo. O sea,
y que vale la pena leerse la historia, está muy buena.
Exactamente, o sea, es una muy buena historia que vale la pena leer, ¿no? Y que...
Y que no fue sacada de la manga, que tuvo como 40 números de Bulldog para crear toda esa situación.
Sí, entonces
son muy buenos todos.
Yo creo que, ahora, vaya, si hablas de Identity Crisis, por ejemplo, fue una decepción para todos.
Sí.
Si hablas de Final Crisis, pues a ver quién puta madre le entendió. ¿Cómo pero vaya que tuvo consecuencias.
¿Eh? Superman, o sea, cantando y no
tuvo,
sé qué.
Tuvo consecuencias en todos sentidos. Sin embargo, pues fue Grant Morrison poniéndose Grant Morrison y haciendo una metahistoria sin avisarle a nadie que era una metahistoria. Entonces, como a nadie le explicó que era una metahistoria, nadie le entendió. Entonces, cuando te explican desde el punto de vista y desde la luz de que es una metahistoria, pues dices, ah, ok, ahora sí.
No, y cuando además tienes que leer para entenderle 30 o 40 cómics que ni te los avisan.
No, realmente no, ¿eh? Realmente tienes que leer uno de Batman, uno de Flash, dos de Superman y la serie de Final Crisis. Eso es todo lo que tienes que leer.
Mira, pero mira, también tenías que enterarte, por el momento no te diste cuenta porque lo estabas leyendo, toda esta cuestión de los Linterna Verde, estos nuevos Linterna Verde que estaban saliendo, que eran medio robóticos.
Ah, bueno, pero tú porque eres pendejo porque no lo estabas leyendo, pero, güey, pero yo sí lo estaba leyendo.
Yo sí estaba leyendo, pero no es difícil de comprender. Unos linternas los hicieron cyborgs y les metieron...
Y lo que es que tú eres
pendejo. Bueno.
No, mira.
No, eran básicamente los asuntos internos de los Linterna Verde.
Who watches the
Eran los policías de los Linterna Verde. Entonces, sí tienen mucho que ver con Final Crisis. Estos no me acuerdo cómo se llaman esta faceta de los Green Lantern Corps. Pero básicamente perdían su personalidad. O sea, cuando se dejaban ir a ese grupo de Green Lanterns, o sea, pierden su personalidad y son robots. O sea, están cabrones.
Era el Manhunters 2.0.
Exactamente, es que, o sea, el primer core que crearon los Watchers, o ¿cómo se llaman? Los guardianes, estos Manhunters que eran robots. Y esto es historia de Linterna Verde que viene desde antes de Crisis en Tierras Infinitas, ¿eh? O sea, no crean que lo inventó Geoff Jones solo tomó de todas esas historias. Y estos Manhunters pues no funcionaron y pues de ahí crearon a los Linternas Verdes, que ya funcionaron pues porque tenían libre albedrío, ¿no? Relativamente, porque también han cagado a Hal Jordan por utilizar su libre albedrío un chingo de veces. Entonces, ¿quién puta madre los entiende, no? Pero bueno, el punto es que estos güeyes se la han pasado entre, a veces son buenos, a veces son malos, ya saben el pedo. Pero bueno, sí tiene mucho que ver en Final Crisis estos linternas vigilantes, digamos, de los demás linternas. Pero no es una cosa tan definitoria para la historia. No lo es. O sea, simplemente es una cosa que te quedas, puta, ¿qué pedo con estos güeyes?
Linternas robots, ya.
Te sigues con la historia. No es lo que provocó que no se le entendiera la historia. Lo que provocó que no se le entendiera la historia de Final Crisis fue que se contó de una manera metafórica. Es decir, la historia y la narrativa gráfica no estaba en sintonía, no era secuencial, para que me entiendan. No se escribió y no se dibujó como una gráfica secuencial. Y eso nadie lo entendía. Todo el mundo esperaba leer una historia secuencial. Pero si alguien te dice, güey, es que esto no está secuencial, cabrón. Estos son distintos momentos y todo está pasando rapidísimo porque el tiempo se está acelerando, porque el universo se está comprimiendo. Entonces, si alguien te dice eso, entonces dices, ¡ah! ¿No? O, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué Superman puede soportar ciertas cosas como llevar parte del bleed en su boca y otros no? Bueno, porque Superman es el más poderoso del universo. ¿Pero por qué? Pues porque simplemente es el personaje más poderoso en nuestras mentes como humanos. O sea, la historia de Final Crisis no funciona si no existimos nosotros los lectores. Es una cosa parecida a la historia sin fin.
Ándale, por ahí va.
Tal vez nadie vio de los que nos están viendo porque pues fue del 80 y...
Sí. Es lo que estaba diciendo ahorita Mix Click Click, ahorita en lo de Superman American Alien, que andaba diciendo Pedro que 40 millones de personas la conocen y esa mitad ya se murió, pero de todas maneras todo el mundo lo conoce. Bueno, ya.
Entonces, entonces eso es lo que pasa con Final Crisis. Si te explican todas las metáforas que quiso incluir Grant Morrison, entonces lo entiendes, pero desgraciadamente... de hecho, yo creo que fue una experiencia de aprendizaje para Grant Morrison, porque no ha vuelto a hacer una historia tan Morrison. Bueno, fuera del retorno de Bruce Wayne, que también hasta la fecha no le entiendo. Pero porque después de eso, o sea, sus últimos trabajos no están tan morrisonianos, crean.
¿Qué?
Vaya, por ejemplo, acabamos de leer Multiversity, que yo se los recomiendo a todos. Es una excelente novela gráfica que a mí me encantó. Me encantan las historias de universos múltiples. Y Multiversity me encantó.
Ahí vamos a discutir.
Te tiene que gustar este tipo de historia. Te ayuda que hayas leído antes la que me comentabas. ¿Cómo que dices, Chucho?
Que sí ayuda que hayas leído antes ¿cómo se llama esta que estabas comentando? La
Infinite Crisis, Final Crisis.
Sí, pues sí, esta última que estabas ahorita comentando de Morrison. O sea, porque rescata a los personajes de donde se habían quedado.
Claro. Sí, utiliza su Superman negro, presidente de los Estados Unidos. Utiliza a su Capitán Carrot, que pues tiene los poderes básicamente de Roger Rabbit. En fin, toma muchos elementos, pero también crea muchos elementos nuevos. Es una explosión de imaginación para mí, Multiversity, que hace mucho que no había visto. Es una explosión de conceptos originales que hace mucho que no había visto. Y sale Savage Dragon, Chucho.
Sale Savage Dragon, es el policía dinosaurio, pero es Savage Dragon.
O sea, de verdad, es una explosión de imaginatividad, de creatividad, que hace mucho que no veía. La representación de Vandal Savage, por ejemplo... Me encantó ese número.
Está muy bueno.
Me encantaron muchas cosas, ¿no? Pero sí, de nuevo, retoma elementos de Final Crisis, retoma uno de los personajes principales de Final Crisis. Y sí, tienes que haber sabido de esta World Orrery que tenían estos monitores, esta raza de monitores que tenían a todas las tierras en una especie de arbolito de Navidad que le decían Orrery. Y pues retoma a este último sobreviviente de esa raza de monitores, ¿no?
Mira, yo creo que a mí si tú me preguntas de Multiversity, tiene momentos excelentes, sublimes, pero tiene otros en los que se cae muy feo. Pero bueno, ya lo platicaremos más.
Fíjate que, a mí me encanta que precisamente como dice Chucho, Wix Wotan es la representación de nosotros, sí, los lectores. Y habla de cómo los lectores nos volvemos malos a veces. Como por ejemplo lo decía Gabriel, le eché yo a perder Civil War, ¿no? Me convertí en el Wiggs Wotan malo, ¿no?
No, Mario, no.
Entonces, es cuando los lectores nos convertimos en... desde el punto de vista del escritor, él para la historia nos convertimos en un punto negativo para la historia, nos convertimos en participantes de la historia. Yo lo que leo en Multiversity es una crítica que ve Morrison de cómo el internet está afectando a los cómics serializados, porque las opiniones progresivas que suceden durante el proceso creativo de un cómic o de una serie van cambiando hacia dónde va ese cómic o esa serie. Entonces, poco a poco los lectores se van convirtiendo en los mismos villanos de esa serie. Porque van cambiando la historia y van cambiando lo que hace ese héroe. Y creo que eso es lo que quiere decir Morrison en Multiversity. Y me encanta esa metáfora.
No, a mí también me encanta la metáfora. A mí también me gusta mucho, y te digo, tiene puntos altos, pero no sé, cuando comienza a hablar de todo este número que te pone las cuestiones como que muy realistas, de estos personajes que parecen artistas, de estos de revistas del corazón y que son superhéroes, toda esa parte me aburrió terriblemente. Igual,
pues yo creo que estaba queriendo representar la banalidad de nuestra realidad actual. Vaya, yo te digo, ¿quiénes son las celebridades en Estados Unidos ahorita? Justin Bieber, güey. Un tipo que se trepó a una pirámide aquí en Cancún o en Tulum, güey. Se trepó encuerado a sacarse una foto de su culo. Y lo sacaron, güey. Bendice a Dios, lo sacaron de ahí, güey. Fuera quien fuera. ¿Quién más es una celebridad? El tal Kanye West. No sé si hayan oído de este tipo asqueroso, Kanye West. Yo me enteré de este cuate porque hizo un berriche en el programa de los sábados que se llama Saturday Night Live. Porque ya no quería salir, porque no le gustó el escenario al cabrón. Es esposo de una mujer muy famosa, ¿cómo se llama? Que también se hizo famoso por un pinche reality show. ¿Cómo se llama? ¿Kardashian? No, ¿cómo se llama? Kardashian. Ya me sopló aquí el gordo. Y esas son las celebridades, güey. Esas son las celebridades en Estados Unidos. O sea, la gente escandalosa, la gente cínica, güey. Y creo que eso es lo que está representando Morrison en este cómic.
No, yo lo entiendo.
Yo pensé que ibas a decir a Donald Trump, pero
yo lo entiendo, pero la cuestión era que me entretuviera el cómic. O sea, a lo mejor puedo estar, ay, bueno, es un cómic. Pero no me parecía así como que ya la llevaba 5 o 6 páginas y decía, esto es lo mismo. ¿Cuál es lo interesante de esto? Igual, el otro que también fue así como que un bajón en ese cómic, fue el que es como que me dio un guiño a Watchmen. Y como que siento que nunca terminó de aterrizar, o no sé tú ahí cómo lo veas. Vale, y al contrario, creo que pues me recordó un poquito a estos de Before Watchmen, como que retomando lo mismo que hizo Alan Moore en Watchmen, pero en este caso como que haciéndose bolas, ¿no? Entonces, la verdad no.
Yo creo que para mí, o sea, Multiversity merece varias leídas. Yo de hecho
claro.
Tengo planeado leerlo otra vez. Yo estaba estoy seguro que va a embonar muchas cosas.
Ah, es gordo.
Estamos hablando de que, o sea, como decíamos hace rato, que Civil War trae mucho a la realidad, y pues mira, te saca del concepto, porque el tono de la historia es uno y pues de repente te cambian el tono. Yo creo que es mi mayor queja de Civil War. Tiene un tono y de repente cambia de tono por completo. Tiene un tono dramático y de repente tiene un tono ligero. Y de repente vuelve a tener tono dramático. Entonces, Multiversity. Podrías decir, no mames, es una mamada. Pues sí, pero todo el cómic es una mamada. Entonces, tiene el mismo tono todo el cómic, entonces no cambia de tono.
Yo creo que ahí el contrario. Eso es lo que me hace un poquito de ruido. Como que en esos dos momentos que se quiso tomar un poquito más en serio, que fue en esas dos historias, es donde me falla el cómic, ¿eh? Creo que le diste ahí al punto. Esos dos, a lo mejor eso es lo que me hace más ruido.
No, todos sabemos que Morrison nunca pierde la oportunidad de dar su critiquilla social de lo que está viendo en el momento. Entonces, vaya. De hecho, el tema del cómic es precisamente criticar el cómo, como decía yo hace rato, cómo el público está teniendo injerencia en las historias.
Pero te digo, yo creo que en esos dos capítulos como que le faltó un poquito, en el primero más de variedad y el segundo creo que era inevitable.
Dice Gabriel Chávez que para entender la multiversity hay que estar bien drogado. Pues, ¿qué crees que hice, cabrón?
No,
me aventé un carruco de mota y ya después lo leí. No es cierto, no, güey, o sea, bueno, para mí está...
Hay que leerlo con calma y comprenderlo.
Hay que abrir la mente al espacio y a los
conceptos.
Ahora, ahí sí te voy a decir una cosa, honestamente, cuando un cómic tienes que ponerle tanto para entenderlo al 100%, ahí hay algo que huele mal.
No, al contrario, a mí me gusta.
Bueno, a mí yo siento que no.
A mí me gusta. Es como, mira, es como, ¿cómo te explico? Es como cuando, ¿qué te gustan? ¿Los camarones pelados o sin pelar, güey?
¡Ay, caray! ¡Ay,
bueno! Pelar, cabrón. Pero decía, por ejemplo, mi tío Pepe, en español, y decía, aquí no se viene a trabajar a la mesa. No, entonces a él no le gustaban los camarones para pelar, güey, le gustaban ya los camarones pelados, güey. Pero a mí sí me gusta pelar camarones, güey. Entonces, ahí es una referencia muy jarocha.
Mira, te, 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 A mí sí me gusta pelar los camarones, ay, Coldo, pero solamente, a ver, en las historias yo creo que solamente, las que más me gustan, solamente tienes que pelar el camarón si tú quieres.
Sí. Oye, Pedro, hablando de pelar camarones,
déjame terminar la idea. ¿Qué quiere decir? Que le puedes leer así por encimita y no hay pedo, de todas maneras te va a gustar, de todas maneras la vas a entender. Entonces, eso es lo que para mí, en mi gusto, tiene esta historia.
Oye, espérame, te iba a decir que tenemos una petición del público.
A ver.
Que si para el próximo live, Pedro se puede comer una hamburguesa en vivo.
¿Sí? Esto no es apto para las personas, para los meros normales.
Si vieron la escena en donde Ichabod Crane examina un cuerpo en la película de el jinete sin cabeza, ¿se acuerdan de esa escena? Que le caen chorros de sangre en la cara por todos lados, güey. Bueno, eso sería ver a Pedro comer
no, hamburguesa en vivo. Es más bien cuando abren el arca de la alianza. Cuando vamos a comer con Pedro, volteamos siempre la mirada. Y estoy seguro que si lo viéramos...
Si lo viéramos, no mames, qué horror, güey.
Y quieres transmitirlo en vivo para que todos los podescuchas les pase lo mismo.
Se haría viral, güey. Miren, vaya, para no hacerles el cuento largo. Es como si Pedro estuviera matando la vaca en ese momento. Eso es verlo comer una hamburguesa. ¿Le gusta... tantita hamburguesa con su catsup.
Sí.
Ese es el pedo de Pedro.
Yo he visto
Pedro.
Cómo matan una vaca y es súper más light comparado con Pedro.
Ese es el pedo, sí, exactamente. Exactamente. Pero bueno, pues bueno, Pedro, pues será cosa de que hagamos... Vaya, yo ya abrí un refresco agitado.
Pues sí, ¿ya qué?
Que Tavo dice aquí fuera de cámara.
No, en serio, no.
A ver, ¿cómo está eso de que Tavo le hizo...
No le hice así. Ay, lo traía en el coche.
Lo hiciste en el coche.
Lo traía en su aveo, joven.
Tú viste cuando lo traía ya.
Mira, yo no vi cuando lo compraste, Tavo, así que no puedo decir nada.
Al rato, Tavo le va a poner luces de neón azules abajo al aveo.
Yo no hago eso.
Se va a ver chingón, cabrón. Y un spoiler así grandote, güey. Para que se vea chingón su peluchito en el.
Sin spoilers,
el carro. No, pero un peluchito. Oye, así en el.
Ya me imagino, le dice Mario a Tavo. Le dice Mario a Tavo: Tavo, para traer viejas tienes que ponerle un spoiler a tu coche. Y le pone: Bruce Willis es un fantasma.
Que no pase una vez.
Spoilers para los que no lo hayan visto, por cierto.
Ya se los he spoileado como quién sabe cuántas veces en podcast.
Entonces, estamos hablando de Justice League, The Dark Side War, que es una historia, vaya, en cuanto a dibujo, está increíble, güey.
Sí.
Hay un chingo de páginas que no mames, güey. También me dan ganas así de agrandarla y ponerle marco. Pero desgraciadamente la historia es pésima, güey.
Mira, no. A ver,
no tiene trama.
No, te voy a decir una, no. Te voy a decir una cosa. Lees los primeros dos o tres números y estás así encantado de que... ¡Ay, qué padre está esto! Se ve que se va a poner bueno. Y de repente llegas al tercer capítulo y... Ajá. ¿Se pelearon?
Todo sucede ¿otro? Porque sí, güey.
Ajá, se pelearon.
Mira, para mí, todo iba a poca madre hasta que Batman se sentó en la silla.
Exacto.
Porque me encantó el concepto, ¿eh? O sea, dije, no mames, ¿a dónde van a llevar este concepto de que Batman se sentó en la silla de Metrón, no?
A ningún lado.
Entonces, yo dije, no mames, esto va a estar chingón, ¿no? Y de repente sueltan el balón de una manera, güey. O sea, terrible. La verdad, ahí sí. En serio, lean esos primeros números que les recomendó Pedro. Nada más. No hay más que leer de esa historia. Es muy mala. Sucede exactamente lo que esperas que va a suceder. Y todo sucede porque sí. ¿Qué? No hay razones para que sucedan las cosas.
Oye, ¿qué esperabas después de Forever Evil, que fue el crossover, la historia anterior?
A ver, pues mira...
Que aprendieran de sus errores.
Exacto, ¿no? Y además yo le había dicho eso a Mario. Oye, leyendo los dos primeros, el 40 y el 41, Jeff Jones ya regresó, ya aprendió, ya regresó.
No, mira, Jeff Jones ya lo perdimos. Jeff Jones, yo creo que para ser guionista, realmente tienes que ser nada más guionista.
Es que tiene muchas chambas
y
aparte.
Y Jeff Jones... Tiene un chingo de sombreros, güey. O sea, el cabrón está supervisando las series de Berlanti. El güey está haciendo comercialización de todo lo que es la gama de películas que viene. él es el que está a cargo de eso. O sea, tiene tantos sombreros el güey.
Te doy una mala noticia.
Dime.
Está escribiendo junto con Ben Affleck la próxima de Batman.
Bueno, tal vez esté chingona. Esperemos. Ahora, yo ahí, ¿sabes en quién confío más que en Geoff Jones? En Ben Affleck.
Sí, eso sí.
La verdad, yo estoy convencido de que a Ben Affleck le dieron esta película porque el güey dijo, se los dije, cabrones. ¿No? Ese video
de
The Sound of Silence. No sé si han visto esa entrevista.
Todo lo
la subiste en el Facebook.
La puso Pedro. Okay. Es una entrevista que le estaban haciendo a Cavill y a Ben Affleck. Y pues Ben Affleck simplemente baja la vista y se queda pensando mientras el otro güey habla y él dice, estoy de acuerdo. Y a un británico cagado se le ocurrió ponerle la música de The Sound of Silence. Y la verdad es que es cierto, o sea, ahí se nota la decepción de Ben Affleck del producto final. Y yo estoy convencido de que Ben Affleck les dijo, se los dije, cabrones. Y Ben Affleck, de que tuvo pedos con Zack Snyder, los tuvo. Se lo aseguro. Aseguro que se dieron sus agarrones. Se los aseguro. Es notorio. Es notorio.
Por lo menos se tuvo que callar muchas cosas y aguantarse.
Sí.
No, imagínate cómo hubiera sido el producto si Ben Affleck se hubiera quedado callado. Capaz de que Batman ahucaba también y los destritaba ahí, los dejaba para que los vieran en la calle.
Pero eso es anecdótico porque, bueno, pues de alguna manera ya no va a salir a la luz. Eso, en un set de cine se guardan mucho ese tipo de...
Y en 20 años sí sale, 20 o 30.
A lo mejor, pero aún así no creo. Pero sí se guardan un cierto respeto si hay una... digamos, como que, por lo menos en el crew, los productores hollywoodenses a lo mejor no, pero entre la gente que está trabajando en una película, sí hay un respeto enorme a la figura del director, aunque haga tonterías, él es el director. Entonces,
imagínate que hagan una película como la de Ben Wood, de que hace, no Ben Wood, ¿cómo se llama? El que hizo la...
Ed Wood,
pero con Zack Snyder y Superman en unos 30 o 40 años.
No, no creo, Tavo. Pero bueno.
No, estaría padrísimo.
Sí, Tavo, solo...
Dale la idea al que escribe, ¿cómo se llama?
¿La Rosa de Guadalupe?
No, güey. Al que escribe One Piece y seguro lo pone en el cómic.
Ah, claro.
Ese güey, la idea que le den, la pone en su cómic, güey. No hay pedo. Oye, bueno, entonces, donde sí, el Snyder que no ha soltado el balón, definitivamente no ha soltado el balón, parecía como que lo iba a soltar, parecía como que no mames, ya la cagó. Fue Scott Snyder con Batman. Yo dije, ya valió madre cuando vi a Batman con orejitas. Igualito al robot de Appleseed. Igualito a Chappie. Yo dije, ya valió madre.
Más bien parece el de Tiger and Bonnie, que es de superhéroes. Que es igualito al traje. No, en serio, es igualito y es un cómic de superhéroes. No, te lo dijeron hasta
ahí. Ya, hay veces en que ya debes de terminar un comentario, ya. Déjalo ir.
Una referencia.
El que debe de aprender a dejarlo ir eres tú. Bueno, noticia.
Entonces, si es que Tavo nomás sabe que se la dejan ir, pero nunca lo deja ir él.
Exacto.
Bueno, así pasa. Entonces, ¿de verdad no soltó el balón?
No.
Scott Snyder, yo pensaba que iba a ser una cagada esto del Batman de las orejitas y el Batman de la armadura. Y dije, no mames, va a ser una mierda, güey. Y de verdad lo dejé de leer. O sea, en cuanto leí ese primer número del Batman de las orejitas y que era Jim Gordon, dije, ¡ah, la chingada! Me vale madre.
Es que también el chistecito, ¡ay, ay, ay! Hacía un metachiste de esto es una mamada de andar Batman con armadura desde el mismo dentro del cómic como para justificarse que sí saben que es una mamada, pero de todas maneras lo vamos a hacer.
Y pues bueno, ya leyendo la historia completa, ya sabiendo todo lo que pasó, spoilers, ya regresó Bruce Wayne. Es una historia que les recomiendo inmensamente.
Qué buena, tira.
La historia en su totalidad son 10 números. El nombre de la historia, que viene siendo lo que sigue de Endgame, se llama... Ay, cabrón,
Super Heavy.
Super Heavy, gracias, perdón. Se llama Super Heavy, y pues si ustedes se acordarán de los eventos de Endgame, en donde, pues básicamente el Guasón o Joker y Batman, pues se matan uno a otro, brutalmente, junto a una fosa de
Lázaro, Pit, ¿no?
Y pues perdemos a Batman, ¿no? Y
a el Guasón
también. Y pues en respuesta a esto, una corporación decide utilizar el legado de Batman, que increíblemente yo creí que iba a ser el cliché de la corporación malvada. No lo fue esta, es una corporación buena onda. Y pues decide seguir el legado de Batman, ¿no? Y yo pensé que iban a usar. Yo lo que dije, estos clásicos que van a tomar la historia de Robocop, de la corporación que lo creó. Y va a luchar contra su propia corporación porque le están diciendo que haga cosas que no quiere hacer. Y dije, no mames, esto va a ser esta mamada a la chingada, güey. Va a ser la misma historia de siempre. No lo fue. Fue una historia totalmente diferente en donde Jim Gordon fue desarrollado ampliamente como personaje. Me gustó como Batman Jim Gordon ya después de la historia. Me gustó las cosas que hizo.
Y chido, no se me creía mucho.
Final, pero... A pesar de que fue un poco apresurado el final. Estuvo un poquito apresurado, ¿tú qué opinas, Pedro?
Mira, yo creo que sí, estuvo apresurado el final, pero además, en los, ¿qué será? Los primeros 4 o 5 números se tardaron un poquito.
Yo creo que como que les pasó como a esos pendejos que querían hacer su episodio 200 y entonces tuvieron que seguir la numeración de rapidito, así de rapidito, para llegar en el episodio 200 en donde tenía que llegar.
Algo así.
Como que así les pasó aquí, que tenían que correrle para el número 50.
Pero te digo, yo creo que también... Los primeros números están un poquito lento, un poquito repetitivo también.
Es que tenían que darle, o sea, yo no lo veo así porque yo creo que tenían que poner a Gordon en historias individuales.
También.
Porque si ya desde el principio lo metías en la trama principal, pues no le dabas tiempo que respirara el personaje, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo en que le dieran tramas aisladas al principio para que respirara tantito como personaje, como Batman. Y ya después de lleno en la trama principal, ¿sabes?, con el villano principal.
¿Sabes qué creo que fue es la situación? Yo creo que esta historia en gran parte debe de ser leída de una sentada de preferencia. Porque yo la estuve leyendo cada mes y creo que yo
sí pasa con muchas veces
más lenta por lo mismo.
No, de acuerdo totalmente. Yo la leí de una sentada literalmente. Y se las recomiendo ampliamente de una sentada. Sí, tiene toda la razón.
Yo no he ido al
tiene
baño.
Toda la razón, Pedro. ¿Qué dice Chucho?
Que no de una a ir al baño, digo, solamente de una sentada.
No, porque ahí les van a salir hemorroides.
Claro.
Exactamente.
No es bueno, no lean cómics en el baño porque les van a salir hemorroides.
Bueno, ahora.
Díganles que Pedro se los dice con todo conocimiento.
Claro, no, ahora yo lo que hago normalmente...
El Kumagek se fue.
Se compró su water con colchoncito, entonces ahí leen cómics.
No, todo no, no. No, como lo que hago es que como luego en el baño está en el único lado donde... No me molestan porque ya saben que cuando estoy en el baño normalmente...
Sus chaquetas, hagan de cuenta que es King Louie, el libro de la selva, así es Pedro en el
baño. Entonces, bueno, para que no pase nada, nada más le bajo la tapa y ya me siento ahí encima. ¿Sí? Y ya así no está colgando todo, y es como si estuviera sentado, no hay ningún problema.
¿Cómodo, Pedro?
No, pues nadie me está molestando... Me pierdo en el mundo del cómic y hasta me olvido de cómo me estoy sintiendo.
Dice, toca, dice, Pedro, ¿qué estás haciendo adentro?
Y seguro que en mi casa me conocen y prefieren no averiguarlo. Saben que hay veces que es mejor vivir en la ignorancia.
Ya no quiero saber qué está haciendo ahí. Este fin de semana pasado. Le dije a mi novia Fabiola, ok, tú elige. Porque pues ya había varias veces que yo había elegido películas en el Netflix. Estábamos viendo Netflix, entonces ya saben, me tardo como 2 horas en elegir la película. Y por cierto, vi una película que se la voy a recomendar, pero véanla como película B, O sea, no la vayan a ver pensando que es el pinche non plus ultra. No, güey, es una película B, cabrón. Pero me llamó mucho la atención porque la actriz principal es esta chava... Ay, cabrón, ¿cómo se llama? Chloe. Bueno, es esta chava que, si ustedes se acuerdan... La película de Tarantino del cuate que mataba a chavas en el carro, que tampoco me acuerdo cómo se llama. bueno, por eso hay que editar el podcast y traer acordeón. Pero bueno, esta chava es una stuntman, de las stunts, más apreciadas en Hollywood. Es de la que ha hecho los stunts más difíciles en las películas recientes, ¿no? Como mujer, vaya. Y esta película en donde ella se agarra del carro, así de los lados, y van a toda velocidad persiguiendo a Kurt Russell. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta película?
Sí.
No mames. ¿Death Race?
No, Death Race.
Death Race, ¿por qué no?
No, Death... Death Proof o algo así, sí. Death Proof. No mames el table que le dan al cabrón en el bar, güey. O sea, está para verlo 20 veces y cada vez que lo veo podría venirme viendo esa madre, güey. O sea, no mames, esa vieja, no mames, cabrón, no mames, ¿qué escena es? Bueno, es que Tarantino, neta, mis respetos al señor Quentin Tarantino, pero bueno.
¿Cómo se llama esta película?
Se llama Death Race, Chucho.
Es
estas películas que hizo en paralelo, en paralelo hizo Robert Rodríguez y Quentin Tarantino hicieron películas B de para, inclusive sí, con todos los tropes del cine B de los ochentas, inclusive con las rayas en la película y la chingada del proyector.
Salió junto con Planeta del Terror.
De ahí salió Machete, güey. O sea,
sí,
era un trailer imaginario. Y de ahí salió Machete, güey, la película de Machete, ¿no?
Pero bueno, yo digo entonces, la que está recomendando ahorita.
Entonces, lo que estaba diciendo es que esta chava sale en esta película. Y esta película se llama... ¿cómo se dice cuando es una... Paradox se llama.
Okay.
Se llama Paradox. Y es una película de ciencia ficción de bajo presupuesto para televisión. Pero véanla, está muy buena. En parte es un cliché que si les digo ahorita les echo a perder la película.
¡No!
Se está poniendo la escena del table dance, chinga tu madre, gordo. Vamos a tener una erección todos ahorita, güey. No mames, güey. Esa vieja en shorts, no mames. Trae unos shortcitos y un top que no mames esa vieja en esa película. Pero bueno, okay. ¿Y no, en qué otras películas ha salido esa vieja? No mames. Bueno, ok, olvídelo. ¿Cómo lo buscas? Death Proof Lab Dance Uncut. Así búsquenlo en YouTube. La próxima chaqueta que se vayan a hacer. Hombres que nos estén oyendo, mujeres que nos estén oyendo. Si quieren poner califas a su novio, pónganle esta escena. Death Proof Lab Dance Uncut. Y se pueden hacer una chaqueta. Vaya... Con los 5 minutos que dura el video, les alcanza el tiempo perfectamente. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Ah, a que le di a
Fabiola. Oye, película.
Que había escogido Paradox.
Por cierto, ya ya sabemos cómo le hace Mario cuando quiere echarse un rapidín consigo mismo.
¡A huevo, güey! Se acabó. ¿Qué estaba diciendo? Que le doy a Fabiola el control. Y entonces elige una película según ella para que me gustara a mí. O sea, no me dejó elegir a mí, pero entonces eligió una que me gustara a mí. Y entonces eligió una pésima, güey, de comedia de unos güeyes que encuentran una chava robot. Empieza chistoso, o sea, de una fábrica que está fabricando viejas robot sexuales. Pésima la película, güey.
¿Cómo se llama?
De esas películas que son con bola de chistes, pupu y caca y así, o sea... Para adolescentes, claro. Pero pendejos, güey. O sea, que le hubiera encantado a Tavo a los 15 años y aún ahorita le siguen cantando. Uh-huh. Y
¿Me gustó de Cortocircuito?
No, Cortocircuito estaba inteligente, estaba bonita. Era sentimental Cortocircuito. Esta no tiene nada en sentimental. Esta es una pendejada tras pendejada. Y y pues bueno, cometí el error de pasarle el control y entonces estábamos viendo esta película. Media película, o sea... Necrofilia, cabrón.
¿Necrofilia?
Sí, güey, o sea, güeyes encuerados, pero locos y gordos, güey. O sea, vaya, cuando estuve dije, ya no quiero seguir viendo esta madre, ya está del nabo, güey, ya no quiero ver esta madre.
¿Cómo se llama esa madre, para no verla?
Es de una pinche vieja robota, güey.
Paradox.
Idiota, Paradox es la que estaba yo recomendando.
Perdón.
Paradox está buena, lo que les decía de Paradox... Es que tiene un cliché que ya noté en muchas historias de ciencia ficción, tanto en película como en libros, en historias cortas.
¿Quién no la vas a contar? Porque lo vamos a
ver. No quiero decirles el cliché, porque si les digo el cliché, les echo a perder la película. Pero ya después lo platicamos. Vean esa película de Paradox. Y yo creo que si detectan el cliché, lo van a detectar, porque ya se ha vuelto un cliché total el asunto. Y de hecho, el comentario de Rochín, por ejemplo, me dijo que estaba muy predecible la película. Y pues es eso. Es que no es que esté predecible, es que ya es un cliché. Ya se convirtió en un cliché esa madre. Pero de todas maneras, la película está buena y yo creo que les va a gustar. Pero bueno, estamos hablando de Batman, ¿no? Estamos hablando de que fue apresuradito el final de esta historia. Sin embargo, la resolución con Gordon me encantó. O sea, a fin de cuentas, Jim Gordon, Batman, fue el que salvó el día, no fue Bruce Wayne. Sin embargo, Bruce Wayne regresó rompemadre. ¿Qué les parece el traje nuevo?
No me gustó tanto, fíjate.
A mí sí, porque reincorpora el amarillo. Entonces, sí. Me gusta ese asunto de que trae de regreso con un diseño nuevo, no es el óvalo amarillo, pero es una línea amarilla alrededor del símbolo de Batman. Vaya, es una nueva manera de reincorporar el amarillo, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? A mí también, primero, yo pasé años esperando a que el pinche traje de Batman fuera negro con gris en vez de azul con gris. Ya había muchos años en los que no me parecía, como que se ve muy, muy...
Usted es Troika y ahí lo tienes todo negro, güey. Troika contra la caja bestia.
Cuando sí, de hecho, eso me molestó, porque fue nada más un ratito, ¿sí? De ahí lo regresaron otra vez, pero bueno, ya por fin era un traje como el que me gusta, negro con gris. Yo siento que así debe de ser.
¿Ya te gusta negro?
Ay, sí,
es que es el Batman con el que creció, acuérdate
que ni siquiera con el que yo crecí, con el de azul con gris, pero llegó el momento en que yo decía azul con gris y en la noche no, entonces no me gusta eso. Y no era niño, ya fue de adulto joven.
Yo digo que más bien por el Batman de Animated Series, por eso te gusta
por
más.
Supuesto, además
la serie animada de Batman.
Además, en eso, ahí sí tienes razón, ahí sí ya le atinaste en qué momento más o menos fue. Y segundo, también se me hacía demasiado elegante ese diseño del óvalo. Me gusta demasiado y yo creo que me quedo más con el otro. A lo mejor como que estoy entre el que quiere cambiar las cosas a futuro y el que también quiere regresarlas. Pero
no, bueno. A mí me gusta porque se aleja un poco del concepto de armadura. Se acerca más a lo que sería un traje como de Kevlar, así, un traje de tela. Eso me gusta, y me gusta la no, y el dibujo de Greg Capullo es... vaya, estos villanos no serían lo que son si no es porque Greg Capullo los está dibujando.
Es lo mejor de toda esta serie.
Pues, el diseño de las orejitas, yo le menté la madre a Greg Capullo, pero ahorita me encantó, o sea, porque ya sé de dónde viene y que era básicamente una... Pues casi una broma, ¿no?
Sí. O sea,
básicamente demostrarnos que estos güeyes que quisieron crear a Batman, pues no sabían cómo, ¿no? O sea, cuando ya tenían a Batman ahí en Jim Gordon, ¿no? Entonces no necesitaban darle un pinche robot para que fuera Batman, ¿no? Y pues sí, vaya, creo que es una buena historia. No tan buena como Endgame. No tan buena como Endgame.
Definitivo.
Muy buena. No tan buena como la corte de los búhos. La corte
Hablando de todo, de todo un poco, fíjate, acababa de ver la de Batman contra Superman y de repente me puse a releer Endgame y llego a esa parte donde se pelean Batman contra Superman. Cabrón, me gustó muchísimo más.
Claro, es una excelente pelea.
Muchísimo más que lo de la película, que se supone que la debieron de cuidar más, pelear más.
Pero la verdad es que a mí la pelea que más me gusta de Endgame es la pelea entre Batman y Joker.
Ah, no, claro, definitivo.
Es brutal, o sea, es desgarradora, güey.
Sí.
Me encanta, güey, muchísimo más que la de Superman contra Batman. Pero es que
fácilmente puedes pensar 5 peleas de Superman-Batman que te gustan mucho más que la de la película, así que creo que están medio sesgados o no sé.
A lo mejor.
Así es. Pero bueno, entonces, otra cosa que estábamos leyendo de DC Comics es Wonder Woman. Bueno, lo está leyendo Pedro. Platícanos, Pedro, de Wonder Woman, ¿qué tal?
Pues mira, comenzó regular, dio una subida.
Un detalle antes de que empieces. Entrevistamos en la Comic Con, antes de que comenzaran a escribirlo, al matrimonio que lo está dibujando y escribiendo. Ella, la esposa, es la escritora, él es el dibujante. De hecho, Chupate ha venido varias veces a México a la mole.
Ya no vamos a hablar cosas malas.
Lo ha traído varias veces. Y pues ahora sí, vaya, escucha la entrevista en nuestro episodio de la Comic Con 2015. Ahí está la entrevista con ellos. Y de hecho, yo le dije a ella que por favor no le pusiera otra espada en la mano a Diana. Y pues se ve que me hizo un chingo de caso, ¿verdad?
Pero, no, fíjate que la verdad la historia comienza regular y los primeros dos números. Como que a lo mejor es que estaba muy sesgado porque me encantó la etapa de Azarello ahí en lo que es el cómic de Wonder Woman. Pero para el tercer, cuarto número comienza a poner cosas muy interesantes de esta mujer. Me gusta cómo retoma sobre todo lo que hizo efectivamente Azarello. Entonces, la verdad es que tiene una buena historia, pero que sin embargo ya en los últimos números, ahorita ya están en estos últimos, como que dio un bajón, como que... en cuanto a intensidad, no está
retomando. A ver, platícame tantito de la trama. ¿Qué es lo que está cambiando? O sea, ¿es el mismo, la misma línea temporal de Azarello o ya se dio el brinco?
A ver, eso fue lo que me gustó. Lo que intentó hacer y lo logró, y sobre todo en las primeras historias, es unir la Wonder Woman de Azarello con la del Justice League. Okay. Y aquí tenemos una Wonder Woman que sí es novia de Superman, que sí conoce a Justice League, pero que también tiene a toda esta parentela bastante loca y toda esta situación bastante loca que le plantea Azarello. Y lo va manejando muy bien porque la primera historia justamente es de eso. Cómo tiene un montón de responsabilidades Wonder Woman con la Liga de la Justicia, siendo ahora la reina de la Isla Paraíso, siendo la nueva diosa de la guerra, y qué es lo que pasa. Y en la segunda historia lo que me gusta
guardiana
mucho
de esta bebé
es que aparece Donna Troy, pero aparece de una manera que jamás te la vas a imaginar. O sea, aquí es una Donna Troy bastante dañada, no les voy a decir por qué, porque hay una sorpresa por
tú
ahí.
Tú me dijiste que iba yo a mentar en el episodio de Teen Titans. Tú me dijiste que ya existía Donna Troy en el universo actual de DC Comics y que iba yo a mentar madres, ¿es cierto?
Sí, 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 sí.
Voy a mentar madres.
Sí, ahora, lo que sí es una constante en todos los números de Wonder Woman.
¿Por qué destrozan a Scarlet Witch y a Donna Troy? ¿Por qué ese afán de destrozar a estas mujeres preciosas,
güey? Pues mira, si tú te desapegas un poquito de la idea que tienes, igual y lo puedes disfrutar porque yo lo disfruté. Y segundo, también algo que sí hay que resaltar, aunque la historia nunca está mala, nunca está así de que digas, ay, está del asco, sí baja un poquito en cuanto a intensidad, pero lo que en todos los números está excelente es el dibujo. Tanto de Finch como de repente no puede, se nota que no puede cumplir Finch e invitan uno que otro dibujante.
No puede cumplir con su esposa Finch.
Ya ves.
Debe ser por pelón, yo creo.
Pues a lo mejor sí. O a lo mejor está tan guapa que no, sí está, o sea, tan guapa.
Oye, pero que
le cumple.
Oye, que cumplir, cabrón.
Le cumple, pero no le cumple en el dibujo. Le
de
cumple.
Que uno cumple, cumple. Pues como que me da, ay, que me duele la cabeza. No mames, eso solo lo hace Pedro. Y con Tavo.
Bueno, pero sí, aún los dibujantes invitados son muy buenos. Hay unos números donde el color está impresionante y la verdad es un cómic que está bien. Está bien y por momentos está muy bueno.
Bueno, a ver, comentario al margen, nos dice Magueg.
Se llama Félix.
Nos dice que ¿qué opinan de que en Los Simpson anuncian que Skinner sale del closet esta temporada? Bueno, ay, número uno, ya lo hicieron en South Park. Número dos, que pues los Simpson han perdido tanto rating que ya no saben qué hacer.
Ya lo hicieron los Simpson y como que ya no tienen idea de qué hacer y nomás buscan el titular escandaloso para que la gente hable de ellos. Y
no, y que los Simpson se van a divorciar, güey, y la chica, o sea, no mames. Vaya, ya. Además,
últimamente están más chidos los intros del sillón que toda la serie.
¿Quién ve los Simpson actualmente, las temporadas actuales? Yo no conozco a nadie.
No, fíjate.
De verdad, no conozco a nadie que vea Los Simpson en temporadas actuales. Dice el Imuriz que él abandonó Wonder Woman desde los Finch.
Te digo, no está al mismo nivel que Azarello. Era una muy buena corrida, pero es un buen cómic. Hay secas.
Pero bueno, yo creo que actualmente la corona de DC Comics creo que es el mejor cómic que está sacando DC Comics actualmente es Superman American Aliens.
Definitivamente.
Y salió de realmente de donde nunca esperamos que viniera un...
Del culo de su... Ah, no, no,
no. No, no. Es un muchacho relativamente nuevo en los cómics. Es un cuate que hizo... Es un cineasta independiente, cabrón.
Sí.
O sea, este güey hizo... no sé si han visto estas películas como las que hacía este cuate Sandy Colora, que todo el mundo pensaba que era mujer, no es hombre, se llama Sandy, pero es hombre. De, por ejemplo, Batman contra Depredador, y luego esta película de Grayson, que ya no la hizo a Sandy Colora, pero también es fan film. Y bueno, pues este cuate hace fan films, y él hizo una que se llama Death and Return of Superman, y otra que se llama Regarding Clark. O sea, el güey le encanta a Superman, y le encanta a Superman como personaje, ¿no? Y es un chavo muy joven, y hace esta historia, que no es realmente una historia, es más bien una compilación de historias, diría yo, de la vida de Superman, pero de un Superman en otro universo. Un Superman en un universo totalmente separado al que conocemos. Un Superman que no podemos decir que está pegado a la realidad, pero sí es un Superman totalmente diferente.
No, ahora, aquí voy a hacer el comentario justo el contrario que dije de esta historia de Batman. Aquí al contrario, creo que la historia se beneficia. Si leemos cada número, nos vamos y a los 2-3 días, o si se puede, hasta la semana después, leemos cada cómic. ¿Por qué? Sí. Cada cómic es completamente diferente uno de otro.
De hecho, a petición del escritor, cada número tiene un dibujante diferente de acuerdo al tono de la historia. Porque cada número es una historia con un tono distinto.
Sí, y sobre todo se agradece que lo que él dice... Esto es un dato importante para entender la historia y disfrutar cada número. No eres la misma persona cuando tienes 7 años que cuando tienes 15. Eres completamente diferente. Entonces, a mí me gustó. Yo quería agarrar a Superman en momentos donde fuera, a partir de que está en una diferente etapa, una persona diferente. Y creo que eso se nota mucho en el cómic. Y si hay algún número que te gusta mucho, a lo mejor agarras y lees el otro y no te gusta tanto. Me gustaría hacer ese...
Depende de qué tipos de historias te gustan, fíjate. Él nos dice esto en palabras del escritor. El número uno es tremendamente emotivo. El número dos es brutal. El número tres es sexy. El número cuatro te va a hacer ponerte a pensar. El número cinco es emocionante. Y el número seis tal vez te haga llorar. Y el siete... Siete es la pelea más violenta en la que nunca has visto a Clark Kent involucrado. Esto es palabras directamente de el escritor Max Landis, el escritor de American Alien. Entonces, realmente estoy esperando, quiero ver esta pelea brutal de que habla Max Landis. No sé con quién va a ser ni cómo va a ser. Sin embargo, me encanta la incursión de Batman. Cómo pone a Batman aquí y cómo... Esta progresión de cómo Superman se convierte en Superman. Me recordó muchísimo esta novela que yo les he mencionado mucho aquí, que absolutamente nadie me ha hecho caso de leer, que se llama Superman, simplemente, y ahorita les voy a decir, antes de que se me esponjen, les voy a decir cómo se llama el escritor. Pero es una novela que comienza exactamente, o sea, como si Superman hubiera comenzado exactamente en la época que fue creado.
No es la que es It's a Plane.
Ah, no, se llama Superman nada más la novela.
No es de, pero Superman que fue cuando fue creado, ¿no fue la de Superman Generations?
No,
está hablando de novela, no de novela gráfica.
Es una novela, se llama It's Superman. Y el escritor se llama Tom DeHaven. Y es una novela que sí nos dice la progresión de Superman, pero pone inmerso a Superman en... Fíjate, la idea es que la premisa dice la historia de los inicios de Clark Kent, creyendo que es Superman en los años 30, en donde Clark se hace amigo de un exconvicto, un fotógrafo exconvicto que se llama Willie Berg, y después lo llevan de Kansas a Hollywood y finalmente a Nueva York, en donde conoce a Lois Lane y lucha contra Lex Luthor, y debuta como superhéroe, ¿no? Y esto no es sobre la era dorada de Superman, también se conoce como el Superman de Tierra 2, porque además ni siquiera se menciona Metrópolis, sucede en Nueva York. Y la historia termina con Superman convirtiéndose en Superman. Vaya, nos dan una explicación hasta del porqué del traje, ¿no? Entonces, porque no había el concepto de superhéroes. Tenemos que tomar en cuenta que el concepto del superhéroe, el prototipo del superhéroe, es Superman. Entonces nos explican hasta el porqué del traje, por qué la capa, todo, ¿no? Entonces me parece una historia, una novela buenísima, It's Superman de Tom DeHaven. Se las recomiendo ampliamente, o sea, pero pues bueno, la he recomendado varias veces aquí en el podcast, creo que nadie me ha pelado. Desgraciadamente no se ha traducido al español, no sé por qué. Pero pues bueno, se las recomiendo ampliamente. La verdad no sé los números, tal vez es que flopeó la novela, puede ser que no vendió lo que debió de haber vendido, pero pues si no vendió lo que debió de haber vendido, pues es una lástima, porque de hecho yo me enteré, y no lo creo, porque yo me enteré de ella porque pues estaba en los bestsellers del Times, ¿no? Entonces Yo creo que fue todo un éxito en Estados Unidos, simplemente ninguna editorial la ha tomado para venderla en México. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que en México simplemente las novelas no se leen. De hecho, todo el mundo, me lo acaban de decir, o sea, todo el mundo está esperando que las novelas de Timothy Zahn sean adaptadas a cómic para poder experimentarlas. O sea, no mamen.
Espérame, o sea que ni en España han salido.
Totalmente diferentes.
O sea, ni en España...
No se ha traducido, ¿no? Es una novela que no está en España. Entonces, pues bueno, yo sí se las recomiendo ampliamente y yo creo que... Fíjense que ahorita, vaya, les voy a comentar ya algo muy a nivel personal. Ahorita estoy teniendo el chance de traducir novelas. Estoy haciendo traducción literaria, ¿no?
Novelas eróticas.
No eróticas, güey, chinga tu madre. Bueno, sí me tocó una escena erótica, la verdad, ya... En buena onda, sí me tocó una escena erótica. Pero estoy haciendo traducción literaria y estoy viendo todas las minucias de la traducción literaria y ahí me doy cuenta cómo están hablando, hay tanto de esta plática en el internet especialmente de cómo los traductores vamos a ser sustituidos dentro de muy poco, ¿no? Y sí, o sea, vaya, yo le dicto a mi iPad y pues me da miedo, cabrón, porque, o sea, en una de esas... Esta madre me va a empezar a reemplazar, ¿no? En vez de yo dictarle y facilitarme el trabajo, la pinche iPad me va a reemplazar por completo, ¿no?
Sí, Tripio te va a dejar sin trabajo.
Fíjense que estaba leyendo un artículo de cómo funciona la traducción por internet y me di cuenta lo difícil que es que nos reemplacen. Y ahorita les voy a explicar por qué, antes de que se me enojen. Resulta que tú pones... un párrafo de la novela más mamona de Saramago en el traductor de Google y te la va a traducir a la perfección. Sin embargo, pones una frase coloquial con alguna palabra medio rara, Google no te la va a entender y no te la va a traducir.
Claro.
Les voy a decir por qué. Resulta que todos los traductores de internet, incluyendo Google, cualquier otro, utilizan lo mismo que está traducido en internet. Una novela de Saramago está repetida 20 veces en el internet en 20 y tantos idiomas. Entonces, Google no es que la traduzca, es que ya sabe la traducción y la copia y la pone.
En cambio,
una frase dicha nada más, pues no sabe cómo traducirla. Ahora, hablando de traducción literaria y hablando de traducción de cómics, que es el tema principal de esto... Por un lado, los chavos que están traduciendo cómics en México no tienen ningún entrenamiento ni literario, ni de traducción, ni de ningún tipo. Entonces, realmente yo lo que veo es que no saben redactar. Y creo que esa es la base de todo. De hecho, le había mandado yo a Tavo, porque pues, me la paso leyendo libros y viendo videos de redacción, de sintaxis, de traducción, en fin, porque pues tiene uno que estar al día, ¿no? Y sí, o sea, vaya... Si ven mi biblioteca de Kindle, pues está llena de libros de técnicas de traducción y técnicas de redacción, ¿no? Que es muy importante al momento de transmitir una idea, ¿no? Yo lo estaba explicando a Tavo el otro día, lo importante que es la puntuación en una oración para que esa oración se entienda, porque es muy diferente cómo la lees. Y de hecho, una técnica que casi nadie usa y que es realmente práctica para saber si estás escribiendo algo bien, es leerlo en voz alta, grabarte y leerlo en voz alta. Y ahí te vas a dar cuenta si tu enunciado está bien escrito con buena puntuación o no.
Es que también es tan a loco. Es un
pequeño truco que nadie hace.
Ves que te avientan a loco si lo haces.
Pues ¿con quién estás? No te avientes a loco, güey, que tú lo hagas, pero bueno.
No, es que te andas, no importa dónde lo estás haciendo, te andan oyendo y te están...
A ver, Tavo, a ver, se supone...
Igual que cuando te chaqueteas, lo puedes hacer solito en tu cuarto. Exacto. Y funciona igual. No hay pedo.
Además, mira, si de alguna manera te molesta en exceso la gente con la que vives en tu casa, cámbiate de casa, ponte a vivir solo y ya, cabrón.
Fíjate, vaya,
funciona eso muy bien.
Bueno, decía yo, me estaba yo enterando de ahorita que estoy haciendo traducción literaria, de las minucias, por ejemplo, tengo que firmar todo el tiempo contratos de renuncia de derechos. O sea, si yo les cobro bien y les cobro pues lo que vale mi trabajo, pero al mismo tiempo les estoy cediendo los derechos de mi trabajo, porque no voy yo a lucrar ni a recibir regalías sobre esas traducciones, ¿no? Lo cual me parece justo, me vale madre, pues yo les estoy cobrando bien. me vale madre. Pero es algo que es una de las minucias que uno no piensa, ¿no? Y nos están preguntando aquí, This is Comic, que ¿cómo ven que Born Again de Televisa fue traducido por 4 personas? ¿Podrán hacer algo decente entre 4? Yo creo que no, obviamente no va a haber consistencia en esa traducción, va a ser un Frankenstein. Uno va a usar sus propios términos, a menos que haya un administrador de proyecto que unifique esas 4 traducciones. Si hay un administrador de proyectos que unifique esas 4 traducciones, o les mande un glosario y un... Vaya, yo he manejado proyectos con hasta 10 traductores, todos trabajando en el mismo proyecto. Imagínense una licitación para Laguna Verde, por ejemplo. Son pinches mamadas de este tamaño, güey. No lo puede hacer una persona. Te tardarías 6 meses, güey. Tienes que hacerlo con un equipo de traductores. Pero tienes que unificar textos, tienes que unificar términos. Entonces se le manda a cada traductor un manual, cosa que estoy seguro que esta gente no hace, ¿no? O sea, se hace una reunión de unificación y de ahí la gente sale con un manual que ya sabe cómo se va a unificar todo y además están trabajando muy de cerca. Ahora, yo les voy a decir, actualmente tenemos Google Docs, todo el mundo puede estar trabajando en el mismo documento al mismo tiempo y pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué decías, Pau?
Yo iba a decir el clásico dicho de que muchas manos echan a perder la sopa.
Sí, pero sí, se supone que son gentes inteligentes y coordinadas de manera inteligente, la sopa puede salir bien.
Dice que ¿cuánto les cobras, loco? Mira, no les cobro 500 varos, que es lo que cobran los traductores de Televisa, güey. Créeme que no. Es una grosería lo que les pagan a los traductores de cómics actualmente. Es una verdadera grosería. Pero bueno, jóvenes, pues se nos acabó el tiempo, tenemos que dar por terminado el
episodio. No, se cayó Chucho.
Ya nada más quiero comentar otra cosa.
Aquí hay un comentario que me gustó mucho.
A ver.
Por aquí. Oye, Mario, ¿por qué cambiaste de opinión de Gravity Falls?
Porque lo vi, cabrón.
No se lo estuvimos.
Está buenísimo. Me encantó. Ya después platicaremos de él.
No, es que me llamó la atención porque Chucho y yo se lo estuvimos platicando, pero yo creo que se lo platicamos mal, que nunca...
No, es que ustedes lo platicaban del nabo, güey. Sin embargo, Fabiola lo que hizo fue ponérmelo. Y ya, en cuanto lo empecé a ver, ya me enamoré de la serie, güey.
Moraleja, cuando tu vieja te lo pone, todo es más bonito. Ay,
no, la verdad me encanta Gravity Falls.
Pero bueno, me está pasando algo medio raro, cabrón. O sea, a lo mejor es porque
se llama andropausia.
Bueno, aparte,
andropausia, no es andro. Andro es de pato. Sí, el androsaurio.
Sí, Tabo. Bueno. Lo que te decía es que... sí.
Pues lo vi en mi libro de dinosaurios. Sí, tengo libros de dinosaurios y muchos.
Bueno, la cuestión, después del comentario dinosaurico de Tabo, es que una de dos, o porque a lo mejor están para leerse como esta de Batman de un jalón las historias, o porque de plano sí están medio de huevita. Ya me ha pasado con los cómics de Marvel y de DC un poquito como... lo que con una relación así ya de mucho tiempo de sí, quiero verte, pero como que también me da un poquito de hueva, ¿no? No hay algo que llegue así en la semana que realmente me emocione muchísimo, a excepción de la serie de Black Widow. Está muy buena, los primeros dos números comienzan geniales y la verdad es que vale la pena. Es el mismo equipo que hizo la serie de Daredevil, es decir, Mark Waid y Chris Amney, y aquí están llegando con todo. La verdad, si hay alguien que le guste leer una serie mensual y tener algo seguro, bueno que leer, vean esa serie. Mario, obviamente, le va a leer una vez que acabe el primer arco, que le diga, Mario, lee esto, que le va a echar de una sentada, pero vale realmente la pena. Y es chingón porque con el callo ya que tiene Mark Waid, te está manejando a la vez tanto a la Black Widow que ya conocemos como la Black Widow de las películas. Puede ser cualquiera de las dos.
Chingón. Bueno, jóvenes, pues con eso vamos por terminado el episodio de hoy. Y somos...
Pedro Ajas.
Tabo Garte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
¿Y eso por qué madre sirve?
Bueno, pues mira, sirve para que la gente entre y nos ponga reviews, cabrón.
¡Ah!
Estamos bonito con esos reviews.
Sí, pónganos reviews, no sean gachos.
Sí, no sean culeros, pónganos reviews, cabrón. Y bueno, pues ya saben, nuestro Twitter, contacto directo a arroba supergüeyes, mentadas de madre para Pedro, en directo le llegan de inmediato a su celular en el Twitter. Y pues Tavo, Tavo, ¿qué hay en este cúmulo de conocimientos que vamos a mandar al espacio? Cuando haya aliens, güey, va a llegar a las lunas de Saturno y ahí se va a quedar hibernando por los siguientes 40 siglos, güey, mm-hmm. para que lo encuentre una raza extraterrestre, así como encontró al robotito que era Pinocho, güey. Vaya, ¿qué tenemos en en esta cápsula que es antes el topper de los supergüeyes?
Antes que nada, yo creo que nos va a pasar como la película Pixels, que lo van a encontrar los extraterrestres y lo van a tomar para matarnos a todos, o no sé.
Mira, yo espero, que cuando encuentren el Tumblr de los supergüeyes ya estemos extintos como raza, güey.
Bueno, entonces,
no me preocupa.
Las tiras de los supergüeyes, que hay como 20,000 correcciones que nunca se hacen porque ya se subieron a Facebook, ya se están haciendo y corregidas y aumentadas para el Tumblr.
Así es, damas y caballeros, pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros. Así es, pura pendejada. Y pues vamos a nuestro Facebook, como dice Tavo, nuestro Facebook contacto directo. Todo el contenido que usted quiere ver cada día en el Facebook de los supergüeyes. Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunalosprovios.com, donde nos puede escuchar. Ahí están todos nuestros episodios desde el número uno. Desde el uno, cabrón. Desde el uno.
Nos podamos conectar.
Sí. Y bueno, pues ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenlos con leche.
Oye, nos llegó un Twitter.
Todavía no sigue viendo la gente, por si no lo sabes. Bueno, adiós, jóvenes, los que estuvieron viendo. Para que
gracias.
Es que le aviso, porque si no va a decir una pendejada ahorita. Si ya ves los pendejos de nuestros podescuchas, güey.
No.
O sea, le aviso para que no la cague el güey.
No, lo que iba a decir es que nos mandó un tuit de un güey que dice que está feliz, pero a la vez muy triste porque apenas está oyendo el podcast y nomás va ahorita en el episodio número 3 y que le faltan como 190.
Bueno, jóvenes, pues, muchas gracias a los que nos vieron ahorita en vivo y en directo por YouTube. Se los agradecemos mucho. Estoy seguro que se cagaron de risa.
La cámara está allá.
Estoy seguro que se cagaron de risa con ciertos incidentes que sucedieron.
¡Miedo ya!
No creo que tengan nada de gracia, vaya, yo no me cagué de risa, no me cagué nada de risa cuando lo vi.
Ya te pedí perdón.
No nada chistoso.
Ya está en el pasado.
Pero pues.
Tavo, deja ir.
Pues bueno, gracias jóvenes por.
Aprende a dejar ir.
Vernos y pues, ahí nos vemos después.
Por eso es en el pasado, adiós. El verbo del verbo ya no.
Estamos muy apretados aquí, ya hace mucho calor.
¿Qué? ¿Quieres el like para atrás del sillón? Pero no tengo dónde apoyarlo atrás del sillón. No hay dónde apoyarlo atrás del sillón.
Sí, Chucho, chinga tu madre, Chucho. ¿Para qué vives en México, güey? Te chingas, cabrón.
No, más preguntas, no tengo.
Ah, pero te querías ir a México, pues te chingas, cabrón. A huevo.
Que yo sepa, todos estamos en México.
Bueno, en el DF, güey. A Sudamex. Se quería ir a Sudamex, güey. Te chingaste, cabrón. ¿Para qué quieres vivir en Sudamex?
No, supuestamente se estaba muriendo la gente ahí porque están arriba de los indígenas y mecas y no sé qué.
Sí, no, los pinches mecas son la pinche cultura indígena que salió de abajo de las pinches atarajeas, güey, y se empezaron a comer a la gente, güey.
Estoy seguro que cuando
salga
el Pokémon GO, los únicos Pokémones que va a haber en la Ciudad de México es el bolsa de basura y la bola de estiércol. Y literalmente sí existen.
Y la rata gigante.
Es alentador, ¿verdad?
Sí. Claro. No, además el nacionalismo de Tavo es impresionante.
Se envuelve en la bandera mexicana el cabrón, güey. Sí, güey, no mames.
El animal nacional de Estados Unidos.
No mames, ¿ahora cuál es?
El bisonte.
El bisonte, no mames. ¿Y cuál era antes?
Ah, no, el águila americana la cambiaron por el búfalo.
El águila americana la cambiaron por el búfalo.
Sí.
No mames.
Porque es un animal muy noble y majestuoso con historia y no sé qué.
Ah, sí.
Yo pensaba que lo habían matado casi todo. Y sí.
Fíjate, pinche Tavo. No mames, Tavo, de veras. Es como, una salió máquina de datos.
Es el National Geographic con patas.
Aprietas un botón y le dices, necesito un dato interesante y te lo da, cabrón. Mira. Un dato interesante, güey.
Bueno, ya se descompuso.
Ya se descompuso la pinche.
Damas y caballeros, a partir de este punto los dejo con los supergüeyes de Tierra 1. Así es, escuchó usted bien. El señor Rodrigo Ochoa y el señor Rulo Estrada.
Y somos...
Rulo Estrada.
Y Rodrigo Ochoa. Y acabamos de ver Capitán América Civil War. ¿Y qué te pareció, Rulo?
Pues es una película bastante entretenida. Sí cumple con las expectativas. Aquí vamos a hacer el paréntesis.
A ver, hagamos el paréntesis.
Nuestro punto de vista es como lectores de cómic, no como fans de los personajes. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. ¿Y como fans de cine de superhéroes?
Sí, yo creo que en general, digo, ya no vamos a hablar de Batman contra Superman porque vuelan demasiados
ya,
platos.
Ya, por favor, bueno, mames. O sea, con eso comprobamos que la Casa de las Ideas sí sabe llevar a cabo buenas ideas, llevarlas a la pantalla grande con grandes personajes y ponerte grandes momentos en la película.
Sí, son personajes ya desarrollados cinematográficamente, ya sabes quiénes son, ya los conoces, y llevando una historia bien contada, súper bien contada.
¿Sabes qué lo que pienso también, Rulo? Que para llegar a esta etapa de Civil War y para lo que viene ya con Infinity War, todo este desarrollo de personajes y todo lo que conllevó a las diferentes películas y a las diferentes presentaciones, todo ya va tomando más sentido. Como que ya los personajes... Es más fácil introducirte un personaje nuevo porque los demás ya los conoces. Es más fácil identificar cuáles, qué momentos son de cada personaje, qué referencias hacen a otras películas dentro de este universo, que hacerlo así como que al aventón, ¿no? Y hacerlo, no sé, todo este universo de Marvel a mí me tiene muy sorprendido porque sí está muy bien estructurado.
Y aparte a ti te hace ruido porque tú no eres lector de Marvel.
No soy lector de Marvel. No leo nada de Marvel. Y es increíble porque ves una película, ves las referencias que tiene de la anterior, ves la película que sigue, ves las referencias que tiene la anterior, y entiendes perfectamente bien cómo está estructurado todo el universo cinematográfico de Marvel. A lo mejor dices, bueno, aquí puede haber alguna variante con el cómic, puede haber alguna variante que con la novela gráfica o que con tal arco de historia, pero en sí el universo cinematográfico fue hecho para eso, para que quien lo vea, que no sea lector de cómics, lo entienda perfecto.
Sí, no, aquí lo que ya logró la Casa de las Ideas, como dices, es tomamos de referencia, tomamos una base los cómics. Sean, por ejemplo, aquí ahorita, Civil War. Civil War, pues ya es un cómic que se desarrolló hace más o 10 años y tomas esa referencia, esa base que son 10 años, ¿no? Pero independientemente, tú ya sabes que es un universo completamente diferente.
O sea, sí.
No tiene que ser, o sea, no te puedes, ya no es una exigencia de que, puta, es que no pasó en el cómic. Y esto no pasa en el cómic. Y esto sí pasa en el cómic. No, ya, yo creo que ya quedó claro que es un universo nuevo, completamente diferente.
Y bueno, aparte de eso, como bien dices, Rulo, no tiene ya que ver mucho con el cómic, sino nada más sienta bases. Tú hace un rato me comentabas que te parecía que el nombre de Civil War le había quedado muy grande a la película. A mí me pareció que fue lo justo. Usaron el nombre porque, bueno, ya también es bien conocido que la Casa de las Ideas, que Marvel Studios...
Es un gancho.
Es un gancho, y además te pone el nombre de la película, pero que nada tiene que ver en realidad con la referencia en cómic. Digo, por ejemplo, la Era de Ultron, o sea, ni era, ni tampoco era de Ultron, güey. O sea, todo el mundo se quejó de los cómics, y ni que Ultron ni salía, güey.
Y aparte la Era de Ultron es horrible el cómic.
Y la película no es tan mala. Digo, a ver, por lo menos aparece Ultron más veces.
No, aquí con Civil War sí tiene una base de guión que sí te centra... Es que esta parte es sin spoilers.
Sí, es sin spoilers.
Esta parte es sin spoilers. Entonces no podemos hablar spoilers.
No.
Entonces, pero el guión del cómic, pues sí, tuvo una base. Y eso es lo que hicieron. Una base.
Y aparte, bueno, la historia sí está bien contada. Y digo, creo que la historia viene muy bien contada desde Capitán América, The First Avenger, hasta ahora, ¿no?
Es una película larga, sí dura más de 2 horas.
Sí, dura 2 horas.
Pero pues, no, haciendo referencia a nuestro amigo Mario Padilla, no tiene horas nalga.
No.
Nada, nada.
No sientes, no volteas a ver el reloj en ningún momento. La historia está tan bien contada que un suceso que sucede te atrapa para llevarte al siguiente suceso, que te atrapa para llevarte al siguiente suceso, que también te atrapa, y darte una conclusión y un giro de tuerca.
No, y aparte lo que estábamos, lo que me comentabas, o sea, nadie, o sea, obviamente, ¿sabes? Y nadie se roba la película. Sigue siendo una película del Capitán América, pero son muchos personajes y sabes que, o sea, nadie se roba nada.
No,
cada quien tiene sus 5 minutos o 10 o 20 de la película.
Es que la película tiene un toda la historia lineal de la película, desde First Avenger, pasando por Winter Soldier y ahora Civil War, todos los personajes llegan a este punto. Donde tú dices, bueno, ya conocemos a los personajes anteriores, ya los desarrollaron, tanto en sus películas en individual, como los vimos por equipo en Avengers y en la Era de Ultron. Pero llega un momento en el que dices, ahora sí, ya tenemos a los personajes establecidos, ya tenemos a los personajes desarrollados, entonces ahora sí podemos introducir nuevos personajes.
Ya tenemos un universo.
Exacto, ya es un universo muy reconocible. Y entonces en ningún momento, todo, o sea, creo que no hay momento en el que no extrañes al Capitán América.
Sí, no, y ni Iron Man, ni Black Widow, ni nadie. O sea, ¿sabes qué? Si es bien chistoso. Ah, bueno, no es un pequeño spoiler. No extrañas ni a Hulk ni a Thor.
Pero es que porque aquí ya te dicen, güey, o sea. Bueno, yo creo que eso lo vamos a hablar ya en la parte de spoilers. Pero sí te dicen, y ¿por qué no? Pero cada personaje tiene su propio momento. No opacan a nadie. Todos interactúan increíble, güey. Increíble. Que dices, wow, cuando empiezan las introducciones de los personajes, es de wow, güey. Es muy padre porque en ningún momento dejas de extrañar ni al Capitán América ni a Iron Man, ¿no? Pero estás en el entendido de que estás viendo una película del Capitán América. No estás viendo Avengers. Estás viendo una película del Capitán América. A ver, ya Rulo, para cerrar ya sin spoilers este segmento, ¿qué otra cosa quieres aportar? ¿Qué otra cosa quieres comentar?
Pues bueno, sin spoilers, pues sí, como dices, no se extraña a nadie. Es una buena historia, una historia bien contada, una película entretenida. Tiene ese toque que no pierde Marvel ya con el cine de soltar buenos gags cómicos. En cualquier momento puede haber un gag cómico. Y con cualquier personaje, sea Capitán América o sea Iron Man, da un acertado gag cómico. Entonces, y eso roba mucho, mucho a la película. Lo que me gustó fue la introducción de nuevos personajes. Y nuevos personajes entre comillas, ¿no? Hablando de este chico que trepa paredes.
¿Y del otro chico pariente de los gatos?
Sí, sí, de un pueblo bien lejano.
De una tierra lejana, sí, y allá, misteriosa.
Sí, ahí donde da vuelta el viento. Entonces yo creo que cerrando aquí la parte sin spoilers, muy buena historia. Pues bueno, vámonos a los spoilers. Spoilers alert.
Spoilers alert, alerta de spoilers. Estamos acá con spoilers. Y a ver, Rulo, platícame lo que... Bueno, platícame a todos los amigos que escuchas lo que me estabas contando hace un rato sobre la comparación del cómic de Civil War con la película, ¿no? ¿Cuál fue exactamente esa variante que yo no sentí porque no leí la historia, pero que sin embargo a mí me gustó porque la sentí muy normal, güey? O sea, para mí no fue punto de comparación con nada, porque yo nada más tengo de referencia lo que acabo de ver.
¿Lo pueden creer? No leyó Civil War.
No leo Marvel, güey, no leo nada de Marvel.
Pues no tanto como comparación. es como yo le dije, o sea, no puedes comparar ya un cómic con un universo desarrollado. O sea, ya que van, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Fase 3? ¿Fase 2? O sea, ya es un universo desarrollado.
Pues, güey, ya viene la fase 4.
Entonces, tanto como comparación, no. Yo digo que...
Bueno, no comparación, pero sí, lo que comentabas acerca de, a ver, ¿qué fue lo que cambiaron, no? ¿Qué fue lo que cambió del cómic a la película para hacer, obviamente, la película más dinámica sin tener que introducir ciertas cosas y ciertos caracteres que todavía no han sido del todo desarrollados?
Claro, no, la película tiene o agarra ciertos detalles del cómic, ¿no? Ya podemos hablar con spoilers, obviamente. O sea, cómo Tony Stark atrapa o convence, compra, se liga a la tía May, agarra a Spider-Man.
O sea, ¿cómo supo que Peter Parker era Spider-Man?
Sí, no, para empezar, o sea, YouTube está cabrón, ¿eh? YouTube está cabrón, ya te dice quién es quién.
Sí está cabrón, YouTube.
¿Cómo? O sea, es que no puedo comparar el cómic con la película. O sea, yo digo que le queda un poco grande el nombre de Civil War, pero no, comparar no, yo creo que sería muy, muy absurdo.
Bueno, no compararlo, pero a ver, aquí tú hace rato me estabas platicando acerca de que, bueno, aquí en la película, quien se echa para atrás en el bando de Iron Man, pues es Black Widow. Y me comentabas que en el cómic, el que se echa para atrás, pues es Spider-Man.
Sí, no, pero es lo que te digo. O sea, tienes que agarrar cientos de detalles. Obviamente aquí tenía que haber una traición, porque Tony Stark está loco.
No es que esté loco, güey. Lo que pasa es de que quiere hacer las cosas bien, basado en un código moral muy diferente al que tiene Steve Rogers. Porque Steve Rogers tiene un código moral
ya hace
muy
70 patriótico, años.
Güey, y además demasiado patriótico. Y Tony Stark no, él es como más moderno, pero como que se va más a lo político.
No, y más visceral.
Y aparte, güey, sí, más mamón, güey, o sea, y más mamón. Pero yo no lo considero una traición lo de Black Widow. Simplemente, pues, güey, a ver, somos amigos, todos nos conocemos. Güey, ¿por qué nos estamos peleando? A ver, para empezar, ¿no?
O sea, sí, o sea el título traición suena muy, muy feo, ¿no? Pero sí, o sea, tú esperabas así una traición de, o sea, Tony, o sea, sí estoy contigo, pero no puede ser, o sea, no puedes enjaular, no puedes tener así a los personajes o a los que dices que somos tus amigos o los Vengadores, no puedes. Entonces demasiado la arrogancia de Tony Stark. Por eso, o sea, sí se oye muy feo, pero al final de cuentas lo que hace Black Widow, pues sí es una semi-traición o pseudo-traición.
Pues yo no lo vería como traición, yo lo vería como que...
Justicia.
No, es que estoy ayudando a mi cuate, o sea, estoy ayudando a mi amigo. Y lo estoy ayudando porque él sabe qué es lo que está haciendo. Independientemente de que cada cosa que hace y que no esté de acuerdo con ciertas situaciones que le imponen tanto Stark como el gobierno y estar presionado desde ese, digo, lo vimos en Winter Soldier, ¿no? Que le dieron la espalda. O sea, todo lo que defendía, le dio la espalda a todo lo que defendía.
Sí, sí. Ah, mira, vamos a... ¿Qué te parece si hacemos como empezar a desmenuzar entre línea de historia y comparación un poco?
Va, órale.
Aciertos. O sea, sí, es lo que te digo, sí agarra ciertas cosas de Civil War. O sea, sí vamos a registrar superhéroes, sí vamos a ponerles el ojo, ya no van a hacer esos pinches mamadas, ¿no? A Tony Stark le hace mucho ruido la señora que se encuentra en la conferencia.
Ah, que su hijo se murió en...
Sí, que aparte el güey sigue traumado desde Avengers 1 de cualquier cabrón me va a matar y va a ser un alien y me va a querer matar. Se sigue viendo ese trauma de Tony Stark, ¿no? Porque la señora va a sacar la foto y dice, no, espérame, no saques un arma, no, es más que un arma, ¿no? Es la muerte de mi hijo. Entonces, Tony Stark está sumamente traumado. Digo, afortunadamente todavía no lo hacen alcohólico, pero cuando lo hagan alcohólico va a estar cabrón.
Y digo, además, esta película sí te explora lo que otras no te explora sobre las consecuencias de los actos que tienen este tipo de enfrentamientos, ¿no? Lo vimos en Nueva York con la primera película de Avengers. Lo vimos ahora en Avengers, la era de Ultron. Y bueno, hay otras que destruyen ciudades, güey, y les vale.
No,
y les vale, güey.
No, sí, no está cabrón tener un pinche puerto de 5 hectáreas y nadie la habita. Pero bueno.
De ahorita no pasa ahí, güey, sí, no me pasa nada.
Avión.
El avionazo, cabrón.
Ese avión es sale en Gótica y acaba en Metrópolis. Está bien cagado. Sí, atrapa ciertas cosas del cómic. O sea, la base es el registro de superhumanos. De que no pueden estar destruyendo o que se vayan vidas inocentes. Personajes. Creo que aquí ya en el universo ni sobran ni faltan personajes. Yo creo que está bien armada en base a los personajes que están. Y más los personajes que introducen.
Digo, también hay una parte donde Steve Rogers es el que le está diciendo a Wanda, ¿no? Tienes que aprender a vivir con eso. Hay bajas y puede haber bajas de parte de los dos lados, tanto del lado de los civiles como del lado de nosotros, que ya las hubo.
Claro, es el riesgo que todos tomamos.
Claro. Entonces, esto que pasa al inicio de la película con todo este asunto de Crossbones y etcétera, y lo que Scarlet Witch trataba de hacer era ayudar.
Claro, pero pues aquí obviamente Scarlet Witch es un personaje semidesarrollado, ¿no? O sea, le dijeron, cámara, tienes poderes, vente a los Vengadores. Pero pues así como que una Vengador, pues hasta ahí mismo en la película le dice Capitán Scarlet, como lo practicamos. Uh-huh. Ah, sí, ¿no? Entonces, como que ya todavía no sé. Aquí lo padre es que no hacen referencia a Quicksilver, a su muerte. O sea, no se ve dañada, nunca dice nada esta Wanda de Quick, bueno, de su hermano, de este...
Pero es que ni siquiera hace falta que lo diga, güey, está muy dañada.
Sí, no,
o sea, todo... lo ves en su semblante, que está triste, eso de que esté sola, y de que no se sienta como... Y cuando hacen la referencia de que todos perdimos algo, o que todos perdieron algo... Sí, ya hace la clara referencia de que ella perdió a la hermana.
Sí, pero no es un trauma tan marcado como en otras películas. Bueno, los personajes, o sea, estábamos aquí en el precopeo, el General Ross. O sea, todo el detonante es el General Ross. Como siempre el hijo de la chingada, es un detonante el General Ross. Llega imponente, imperativo... O sea, Vengadores, sí está chingón que nos ayuden, pero no puede ser que estén destruyendo a diestra y siniestra, y el General Ross imponente, ¿no? Y de ahí pues ya se empieza a desmenuzar un poquito la historia, y pues bueno, ya vemos, o sea, se ve, ¿no? Desde, o sea, tú ves el rostro del Capitán que no está de acuerdo, o sea, le pasan la declaración esta de Coslo. No, o sea, es más, creo que ni la lee. No está de acuerdo. Y Tony Stark pues ya le está tirando su ardilla robótica para... Yo sí quiero, ¿no? O sea, sí tenemos que tener una organización como que... del país o no sé.
Yo creo que es del mundo. Porque aquí en este asunto de vamos a proteger el mundo, pero ¿hasta qué punto lo vamos a proteger? ¿Y hasta qué punto vamos a asumir las consecuencias? A mí lo del registro, yo soy equipo Capitán América. Desde el principio, sí lo sabía, o sea, soy equipo Capitán América, porque, güey, o sea, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué hacerte un registro de, a ver, güey? Es como ahorita Hacienda, güey. O sea, no mames. O sea, a ver, te vamos a pedir todos tus datos, a ver dónde vives, tu número de cuenta, y bla, bla, bla. Digo, aquí sí se vale, porque, pues, güey, ha habido bajas y ha habido situaciones muy comprometidas para ellos. Pero en algún momento sí sentí la película ahí, por unos instantes como muy de Avengers, que dices, bueno, ok, a ver, no es la manera de hacerlo, pero somos cuates y no es la manera de hacerlo. Pero de repente es ahí, la historia te va llevando a puntos fabulosos. O sea, no, digo,
aparte, ¿sabes qué? Es bien chistoso, juego. Eso es una evolución y tiene referencia, o sea, a los cómics de... Primero fue, o sea, es Avengers. Luego termina Ultron y pasa lo de Costro. Entonces de ahí se desprende New Avengers, porque no son los mismos de Avengers 1.
No.
Entonces aquí ya vimos a los New Avengers.
Ajá.
Digo, y al final, pues yo, para mi punto de vista, es una referencia clara a Secret Avengers.
Ok.
Entonces es una evolución bien padre en el cine. O sea, tienes diferentes Vengadores y es una referencia muy chida a los cómics. Eso te atrapa muy cabrón y como lector, como fan. No, pero bueno, los personajes. Ya hablamos de Ross, el Capitán, de Iron Man. Para mí, lo que no fue tan brillante, el personaje de Visión, yo creo que quedó a deber demasiado.
No, güey, si a quedar a deber nos vamos, güey, Crossbones nos quedó a deber todavía más como villano. Era bastante buena su participación. Güey, yo cuando lo vi dije, no mames, güey, es Crossbones. Y de repente, 3 minutos y ya, bye. Pero bueno, dices, ok, ¿no? En cuestión del Capitán América, de lo que mencionabas hace rato, Capitán América sí ha evolucionado mucho desde First Avenger hasta ahorita. Sí se ha visto el paso que ha tenido por sus películas en solitario y por Avengers.
Güey, ya usa celular.
Pues déjate de que use celular, güey. O sea, creo que ya entendió que está viviendo en este tiempo. Que ya entendió que todo lo que pasó en First Avenger y que vino a culminar aquí con la muerte de Peggy, ya entendió que ese era su último eslabón que tenía con su pasado. Entonces ya, a partir de ahora, este Capitán América es completamente nuevo, ¿no? Ya consciente de la era en la que está viviendo, consciente en el que ya no hay nadie de sus amigos anteriores más que Bucky. Él es el único que, igual que él, estuvo congelado. Y que, igual que él, o sea, lo trajeron a un tiempo en el que ninguno de los dos sabía cómo manejarse, cómo convivir con los demás, pero sin embargo con esas ganas de ayudar, ¿no? Bueno, Bucky no, pero Capitán América pues sí, ¿no? Entonces era como la némesis, ok, tenemos al super soldado y ahora vamos a ponerle a su super soldado, pero malvado, pero que sea su amigo, ¿no?
Que su Dark Avenger.
Exactamente,
¿no? Sí, no, sí, bueno, Bucky, ¿no? Un personaje más. El detonante de la película, ¿no? Bucky, o sea, ves un Bucky ido, no sabe qué onda, tiene miedo de que lo activen como Bill Maquinita, y él mismo sabe el problema que tiene y pues se aísla. O sea, un Bucky bien, bien padre. También evolucionó de Winter Soldier. A esta película se ve la evolución de él. Sí, súper. Ese Bucky, o sea, no sabes si es bueno, si es malo, si es un héroe, si es un antihéroe, no lo sabes, ¿no? Al final, pues sí, te das cuenta de que es un, que él mismo se tiene que volver a invernar para que no lo activen y cause más estragos, ¿no? Pero yo creo que esa va a ser un as bajo la manga, ese Bucky en criogénico.
En las próximas etapas de Marvel, ¿crees?
Sí, va a ser una... Híjole, no, vamos a hacer una...
¿Profecía de Nostradamus?
Una profecía CDMX. Sí, yo creo que en algún momento va a despertar y va a salvar al Capitán. Y va a morir Winter Soldier.
¿Crees?
Sí, definitivamente. Por eso lo ponen en criogénico.
Bueno, igual y puede morir Capitán América y que él tome su lugar y... Digo, como sucede en los cómics en algún momento.
Sí, puede ser, porque yo creo que es una carta bien guardada que va a tener ahí Marvel. Porque es de los primeros que tienen una carta guardada.
Pero además es un personaje que lo puedes usar para dos cosas. O lo puedes usar para hacerlo buena onda, o lo puedes seguir usando para hacerlo mala onda de Hydra, ¿no? Entonces tú dices, ok, el personaje está muy bien. Evolucionó muy bien de, como tú comentas, Rulo, de Winter Soldier a ahora Civil War. Ves más de Bucky, que a lo mejor en Winter Soldier nos quedó a deber un poco, ¿no? Porque pues era más villano, pero aquí sí ya empiezas a ver otra vez la relación que tenían, bla, 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 que le saque eso estoy seguro de que esa escena, güey, la filmaron después de que vieron Batman y Superman, era de, güey, tu mamá se llamaba Sara, güey. Esa sí. Relación está muy chida, güey, o sea, de recordar cosas de cuando eran niños, bueno, más bien de cuando estaban juntos. dices, no mames. Hasta cierto punto a mí me resultó muy conmovedor y ahí entendí que, bueno, sí, güey, o sea, el güey necesitaba ayuda, güey, pero el güey no era culpable.
Sí, porque aparte el capitán no puede, o sea, no puede, no quiere como que también borrar su pasado, ¿no? Y se lo ha dicho a Tony muchas veces. Y ese Winter Soldier es único, su única familia que tiene de su época. No puede, o sea, no lo puede deshacer. Por eso está en contra de todo. Aquí lo padre de lo que pasó es que Capitán no está de acuerdo en ver, o sea, el detonante no, él no está de acuerdo con el registro, confirmar, porque, y aparte lo que pasa con Bucky son dos historias diferentes. O sea, es el sentimiento del Capitán y el lado heroico de los Avengers, porque aquí sí lo divide completamente. O sea, él está con Bucky por friendship, por amistad, por la guayaba y la tostada. Ya, pero por otro lado, él no firma porque no está de acuerdo. O sea, sus ideales, sus principios, no está de acuerdo. Y eso está bien padre en la película. O sea, sí está bien marcado. O sea, no es de, ay, pues como nada más está Winter, yo lo salvo. No, o sea, se está marcado. No estoy de acuerdo, Tony. No voy a firmar. Hazle como tu chingada ganas de TV.
Pero bueno, en la misma película, lo que te comentaba hace un rato, que una situación te lleva a otra y otra a otra, y de repente hay un giro de tuerca ahí muy padre. Ese es exactamente eso, te van desarrollando la historia hasta llegar al punto en el que dices, bueno, ok, ahora entendemos por qué Capitán América, por qué Steve está ayudando a Bucky, ¿no? Porque ya se vio el plan del Barón Zemo, ya descubrió muchas cosas, ya Tony Stark sabe muchas cosas. Entonces tú dices, bueno, ya está Black Panther, ya sabe que él no mató a su padre y... Y las introducciones, no mames, lo de Black Panther está...
Bueno, no, personaje, increíble, ¿no?
Y sí, güey, como personaje está...
Personaje, vamos con, o sea, Capitán, bueno, obviamente, pues, su otro amigo, que es también está bien padre. Falcon, como en los cómics, pues es su cuate de la época, su amigo, no es su compañero de equipo. Falcon es su amigo. Entonces esa es la otra parte y por eso Falcon lo sigue, ¿no? Por eso le dice, siempre que estoy contigo termino en putazos, pero pues va, no hay bronca. Entonces Falcon también es un personaje que se ve que ya evolucionó. Él sí entendió que sí es un vengador. Y eso está bien padre. De Scarlet Witch, de Wanda está como que perdida, ¿no? En parte yo la siento como perdida. Y eso es... Todos sabemos que pues tiene sus pinches pedos mentales y está bien desarrollado. Ella no sé, como que sí se cree o no se cree que es una vengador. Pues de Visión, a mí me queda de ver, ¿no? Es como cierto personaje que tiene una S, que tiene superpoder, pero no sabe qué hacer.
Pero es muy pendejo usándolo.
Sí, lo único chingón es la gema que tiene en la frente. Ajá. Es como su estrellita del Kinder de bien.
Bien.
Lo hiciste bien en la primera.
Bueno, güey, pero quería cocinarle ahí a Wanda y el paprika.
Sí, quería hacer unas croquetas de atún con paprika.
Dices, güey, no mames, o sea, a ver, eres súper poderoso, güey, te preocupas por si sabe bien la sopa, güey. Dices, no mames, o sea, esa escena sí estuvo como muy, 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 muy de ay, para que vean todos que estos güeyes se gustan y como para meter ahí el romance, pero... Pues era una escena inclusive, güey, o sea, sí, si no hubiera aparecido la escena, no hubiera pasado nada.
Sí, wey. Ni pena ni gloria la escena.
No, completamente, ¿no?
Lo que,
¿De Black Panther, güey, o quién?
Sí, bueno, en esa, okay. en esa sala de juntas, pues no hay nadie más, Tony Stark, que está como león enjaulado, está dando vueltas en la mesa, no sabe si firmar, no firmar, o si firmo, ¿cómo te lo digo? Black Widow, también un personaje... Es que Black Widow es tan inteligente. O sea, sus posturas son bien exactas, ¿no? Sabe, pues hasta cuando le dice Hawkeye, ¿no? O sea, ¿estás en misión o qué onda? No, O sea, casi que te importa, pero si sí o si no.
Exactamente, ¿no? Y así como que, güey, ¿de qué bando estás? Pues bueno, depende de la cantidad de madres que nos demos, ¿no?
Sí, no, ella lo sabe, sabe perfectamente cómo medir la situación, ¿no? Cosa
que mira, yo me esperaba un enfrentamiento más cabrón entre Hawkeye y Black Widow, por el hecho de que son amigos, ¿no? Pero el hecho de que no lo hubiera también me dejó muy satisfecho, porque digo, qué buena onda. Digo, qué buena onda de los dos, porque los dos sí pueden con cada uno. Y sin embargo fue así de, pues güey, a ver, vamos a hacer como que, bueno, güey, a ver, nos vamos a dar unos madrazos, pero acá le ves. Y nada más, y ya que hay muera.
Sí, no, la pelea es proporcional al nivel de golpe que le vas a dar. Eso está muy cabrón.
Pero es como en la primera escena, en la escena del mercado. En la escena del mercado, que es este asunto de Crossbones, de cuando se empiezan a separar y etcétera. La pelea de Black Widow con estos cabrones está súper bien coreografiada. Pero súper bien coreografiada. Es lo que me gusta, que a Black Widow le dan escenas muy específicas y muy bien coreografiadas para que luzca mucho el personaje.
Y seguimos, Viena. O sea, el acontecimiento que pasó en Viena, ya, o sea, aparte ese que te envuelven, esas partes de que te envuelven, de bueno, ahora dices, ah, oh, wow, Avengers. Y luego pasas a esta parte que es así como que bien diplomática. O sea, ves a Black Widow traje sastre, bien guapota. O sea, eso está bien padre, la onda diplomática, ¿no? O sea, ves al rey T'Challa, ves a T'Challa, súper diplomáticos, ¿no? A sabiendas de que pues no traen ni sus trajes típicos, o sea, nada, es una onda bien diplomática. Y empezando el rey T'Challa con... Bueno, aquí vemos a un Capitán América en desacuerdo total y se lleva... Ahora, aquí ya empieza el Team Cap y Team Iron Man, y Cap se va con su team, ¿no? Más cuando le llega, es lo que te digo, ya usa su celular, le llega un mensaje de que falleció Peggy Carter y se va al funeral. ¿Cómo llega? ¿Quién sabe? Llega súper rápido y con corbata y todo.
Cargando el ataúd, sí. Y todo increíble.
Con Falcon, con Sam. O sea, Sam no lo deja, te digo, es su